3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, de la mañana, empieza Game Over, el programa de los videojuegos en red de Speed 107.2 a frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, que no vamos!
Bueno, madre mía, ¿con qué noticia empezamos la primera hora del programa de hoy? Programa número 545.
¿Lo de Google News?
En comparación con esta noticia, una tontería. Una noticia esperada, esperadísima, madre mía. Square Enix y Sony lo han anunciado por fin después de tantos años de espera. Sufrimiento, tantas penalidades. Por fin, amigos.
Promisión para
Sony. No. Uno de los mejores juegos de la historia, por más que diga lo contrario, Isaco. Verá la luz en una consola de nueva generación. Por fin, siguiendo el ejemplo de otros títulos similares en el pasado, insisto, por fin, el gran éxito de los 90 verá la luz en un soporte de alta definición.
Dilo ya.
Por fin, amigos, habrá Final Fantasy VII para PlayStation 4.
¡Estás valorado! ¡Vaya mierda!
Aplausos del público, ha venido a vernos.
Han
venido de Camp Proudhon a vernos.
Están artificiales como el éxito de Final Fantasy VII.
Vaya. Va a ver Final Fantasy IV para.
Final Fantasy IV para PlayStation 7.
Pero empecé en el 7, tío.
Lo habrá.
En el primero,
no
sí.
Habrá. No te quepa duda que habrá Final Fantasy IV para PlayStation 7, pero ya de aquí unos 20 años así. No. A ver, habrá Final Fantasy VII para Play 4. Pero antes de que celebréis y que hagáis el champán, amigos, no es un remake en HD, no es una cosa de estas que se hacen con el Final Fantasy X, por ejemplo, no es nada por el estilo.
¿Qué es?
Es un port.
¿Qué quieres decir con un port?
Es un port, pues. Es peor que un port, de hecho, porque es un port del port.
Bien.
Es un port miserable del port de PC que salió hace unos cuantos, muchos años.
Ya, es que esto es lo que quiero remarcar. Medios de prensa, no digáis que es un port que salió en PC hace unos años.
No.
Porque salió en los 90.
A ver, y sacó.
Salió cuando la Play 1 era puntera.
La Revolución Francesa sucedió hace unos años.
Sí. Si me apuras. unos muy apilados.
Pero unos años, al fin y al cabo, ¿no? Así que nada, que es un port del port y
unos años está, comparado, ¿no?, con la Magnavox Odyssey, porque si no.
Sí, no tiene alta definición. No tiene nuevos gráficos.
Aún tiene soporte de pantallas panorámicas por el PC.
No tiene sonido remasterizado.
Porque si no.
No tiene fraps. No tiene. ¿Cómo era aquello que dijimos del Far Cry? Que era lo que se alargaba la.
El FOB.
No tiene eso. No tiene FOB.
Hombre, claro que lo va a tener porque no es primera persona.
Y a tomar. Da lo mismo. Y nada, que ya está. Que es así de chorra, así de estúpido. ¿Y sabéis cuánto cuesta el invento? 15,99 pavos de nada. Que había uno en Twitter.
¿Perdón?
Sí, pero,
o sea, me estás diciendo que juegos indie que les dan 1000 patadas y que dura más. Porque Final Fantasy VII y lo ponen a 17 pavos. Juegos indie son más baratos.
Había uno en el Twitter que decía, ciertamente, dice, ¿cuánto cuesta Final Fantasy VII? 16 pavos. El que hacerlo, programarlo, porque tiene que ser un por miserable.
Te lo voy a decir así. Ahora mismo hay un bundle de Batman Arkham Asylum GOTY, Batman Arkham City
sí,
GOTY.
Sí.
Batman Origins más pase de temporada por 10 pavos. ¡Es más barato!
¿Y es HD? ¿Tiene FOB de ese?
No, FOB no tiene. Tiene HD, tiene todos los efectos nuevos.
Que Koopa, que esto es una barbaridad. Esto es una barbarie.
Esto es acongojante.
Seguro que tiene algo que ver con el tema de la encuesta de la semana.
Efectivamente, y es que esta semana, hablando precisamente de este port, pues vamos a plantear y a preguntar otros ports a la altura de Final Fantasy VII. ¿Qué otras cosas podrían haber?
Muy bien.
Pues, por ejemplo, una versión deluxe de la temporada 5 de Game
Over. ¡Que ya hay! lo que está subido a Portal Game Over es la versión deluxe.
No, pero tienes que subir un port de la temporada 5.
No, no, no queréis escuchar.
¿Cómo que no?
Me reescuché la temporada 5 entera y de cada programa hay recortados como 5 o 6 minutos.
Así ha acabado.
Y el programa ahora es más fluido. No queréis escuchar la versión
original. No se merecían escucharlos.
Así has acabado, amigo Isaco.
¡Por Dios! Después de toda la currada que me pegué por vosotros.
Mientras
¡y así me lo pagáis! ¡Maldita lisiada!
Mientras Isaco se va despechado a llorar a la esquina. Un Half-Life 2 en el que han sustituido todos los 2 por 3.
¿Qué programa? Por Dios,
es otro por. El Road Avengers.
¿Cómo?
Con los Vengadores digitalizados y añadidos al Road Avengers original.
¡Ah, Road Avengers!
¡Qué ocurrente,
eh! La chispa, el humor, pues, tiene fuerza, tiene garra, tiene desparpajo, lo tiene todo.
Pues el siguiente port te va a gustar. Es un port 22, tope seguro.
Esto es chiste de telemática, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro port, una patada muy fuerte en los testículos u órganos equivalentes, que como port tendría tela. Y finalmente, esto de un sueño de Mirindo.
¿El qué? ¿El port?
El port.
Es no, un port del sueño de Mirindo.
Los 16 pavos.
Ah, bien, estupendo. Bueno,
pues como más barato en los restaurantes.
Esta encuesta se publica en este mismo momento, pero la semana...
16 pavos exige un bistec así de grande.
Ojo, qué pesado. Hace 2 semanas también hubo una encuesta...
¡Y tú también!
...llena de luz y de color.
Pues sí, la semana pasada preguntamos o escribimos simplemente cosas negras.
Y fuiste hasta para plantear la pregunta.
As a concept. Y ha ganado con un 59% los votos. El futuro de Sonic no espera el presente.
Y todo en general.
Lógicamente.
Vamos a presentar pues al equipo del programa. Y tenemos con nosotros hoy en el programa a Isaco.
Me está volviendo loco el retrogaming de PC de los 80. Madre mía, es imposible encontrar nada.
¿Por qué estás haciendo unos especiales en un programa que hay por ahí circulando por internet?
No iba a decir nada. Y no son especiales, son una serie que hago.
Ya la has soltado tú. Porque sabías que era un juego de aquí de dinámicas, etcétera. En fin, tenemos...
Tú saca algo.
Yo es que no saco nada.
¿Tú no me tienes que enviar hace un año algo?
Sí, lo sé. Tenemos con nosotros a... ¿Cómo te llamabas tú? Saeva.
Saeva, sí, sí. Hola, buenas.
Joder.
Estamos finos, ¿eh, hoy?
Estamos fatal.
Joder. ¿Te traigo un café?
No me iría mal, ¿eh? Digo, Saeva, que lo conozco hace 15 años y no me acuerdo su nombre.
No.
Saeva.
Buenas.
¿Qué tal?
Hace frío, tío. Está todo súper empañado y todo.
Noticia de última hora. Hace frío.
Hace frío. Ha venido la ola de frío.
Hombre, nos estamos adaptando al nivel de los informativos actuales.
Es verdad, ciertamente. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, Saeva? ¿Qué me cuentas?
Pues nada, ya con la Wii estoy encantadísimo.
Es verdad que... Saeva. Ahora que no nos oye nadie.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Saeva.
¿Qué?
Ha entrado ya en la NES.
Lo dijimos ya en el programa pasado.
Da igual, hay que repetirlo porque hay que hacer escarnio.
¡La Wii U!
¡La Wii U!
¡Todos habéis caído!
Yo no.
Caerás.
Sí,
perdona, y no es por falta de ganas, ¿eh?
Yo soy Asterix, el que resiste ahí irreductiblemente a los galos.
¿Qué te,
digo, los galos, a los romanos.
A ti te va a caer con los 2 DLCs de Mario Kart 8, ¿no?
Hombre, es que esa moto de Link es muy bonita. Y el coche de F-Zero.
Bueno, pues no. Y el circuito de Link. Con la música de Zelda.
¡A Koopa!
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Quiero café.
Vale, pues ves al bar y te compras los que quieras.
¿Vale? ¿Puedo?
Sí, sí, puedes.
No podéis entrar a la radio sin pasar delante de un bar. Podéis comprar café.
Correcto.
¿Qué es lo que hago yo?
Me olvido, tío.
Ya. Tenemos con nosotros a Osano.
Con esa Wii U que te vas a comprar antes o después, te comprarás Sonic Boom, ¿no? Para hacerle el análisis.
No. Tenemos con nosotros... ¿Algo más que decir?
Que sí, que vas a caer.
Tenemos con nosotros a Kashikuro Dane.
Me está gustando mucho todo.
Todo.
El programa,
en
sí,
general,
sí.
En general. ¿No? Está empezado fuerte.
Le voy a dar un recomendable.
¿De Saeva?
Sí.
Estupendo. Y también tenemos que estar en la cabina técnica a punto de morir de un ataque de odio a Mer.
Hola.
Y ya está. Además, eso de ustedes, yo me arrollé en el fondo. Tenemos por ahí fuera también a Fukui, que entrará después en la segunda. Tenemos también a Johnny. Tenemos a Gina. Hola, Gina. Hola. Es una institución en Cataluña. Es una cosa.
Gina Tost. Bueno, en Cataluña y en España.
Bueno, ya, pero.
En Twitter no veas cómo arrasa.
Joder, ya te digo. No me gustaría a mí ser Twitter tal así.
Ya ves.
Ser una Twitter tal de la vida. En fin, que tenemos hoy un programa muy cargadito. Del sumario es este que viene a continuación.
Y ¿Qué
programa, por Dios?
Maravilloso para acabar el año.
¿Qué está pasando?
¿Verdad que os estoy riendo? Divertíos. Comenzaremos con las noticias. Tendremos El secreto de la perla pocha con Leisure Suit Larry, Box Office Bust. El juego de esta semana será Bayonetta 2 para Wii U. Esas manos quietas, o sea, ¿no? Y acabaremos con Destripando el diseño con Los elementos invisibles.
El lunes nos despertábamos con la triste noticia de la muerte de Ralph Baer, el padre de los videojuegos, como le han definido casi todos los medios que se han hecho eco de la noticia. Un personaje al que yo personalmente a menudo he referenciado en el programa, al que dedica ya en su día su lo que nunca particular, y del que un poco ya sabemos, si habéis seguido el programa a menudo, ya sabéis un poco de su vida y milagros. Evidentemente, por eso no voy a volver a explicar lo que fue la vida de este ser humano, de este personaje tan especial. Tenéis por ahí circulando, de hecho, gracias a algunos amigos del programa, en el Twitter tenéis circulando los programas en que se hacía mención a esta persona, este lo que nunca, ¿no?
Quiero recordarlo, si queréis ir rápidamente para ver la historia de Ralph Baer o cualquier otra historia de lo que siempre quiso saber sobre videojuegos, nunca se te voy a preguntar, que tenemos un wiki de Game Over, está un pendiente desactualizado, pero hasta la temporada 12 está actualizado. Wiki.portalgameover.com, en wiki.portalgameover.com veis las secciones, vais a lo que nunca y ahí tenéis todos los especiales, incluido el de Ralph Baer con los enlaces directos.
Lo que sí que quiero aprovechar es, una vez más, para reivindicar la importancia de este inventor estadounidense de origen judío que escapó de la Alemania natal huyendo del terror nazi. O sea, este hombre ya es historia viva del siglo XX. Es evidente que Baer, lo sabemos, los que conocemos un poco su historia, los que hemos leído al respecto, no tuvo un significativo papel en el desarrollo de la industria durante los 70 y 80, cuando estaba naciendo, cuando estaba creciendo. Ese papel, sí, es verdad, fue ocupado por gente como Nolan Bushnell, como Jay Miner, como Jack Tramiel, o como Hiroshi Yamauchi, evidentemente, en Japón. Pero no hay que olvidar nunca, jamás de los jamases, hay que olvidar que la primera videoconsola de la historia la desarrolló este ser humano. Una consola que, sí, es verdad, era muy diferente a lo que es una consola hoy en día actual. Para empezar, no era ni digital, era analógica. Es verdad, pero sigue siendo la primera, al fin y al cabo, la primera de todas y con bastante ventaja respecto a las siguientes. Un aparato que, es verdad, tenía unas infinitas limitaciones, pero muchísimas. Pero es que tenemos que entender que aparece a principios de los 70, años 71-72. Y es desarrollada incluso antes. El primer prototipo se presenta en el 69, si no voy errado, la Brown Box. O sea, mucho antes incluso de que Bushnell desarrolle la primera recreativa de la historia, este ser humano ya ha hecho la primera videoconsola. Para que os hagáis una idea. Siempre se decía aquello, ¿no? De que es que los videojuegos domésticos van un poco al ritmo de lo que sale en el recreativo. Aquí fue al revés. Primero fue la videoconsola doméstica y después fue el recreativo. Un ingenio este, la Magnavox Odyssey, ya que sabréis, ya habéis oído, seguro leído mucho esta semana, que, cuidado, ¿eh? Que era un puntito blanco, que tenías que poner unas láminas encima del televisor. Es verdad, pero era un ingenio al fin y al cabo que tiene ya, en el año 71, tiene juegos deportivos, tiene juegos de puzzle, tiene juegos de acción, de ingenio e incluso una primitiva light gun. Todo esto desarrollado en sus ratos libres. Este hombre tenía un trabajo y en sus ratos libres desarrolla, a finales de los 60, este prototipo de una consola doméstica. Y es en esa época,
y recuerdo que no llegó a salir, que el concepto de DLC y de juego por streaming también lo planteó.
Este es en esta época, porque hasta entonces no encuentra a nadie que financie su proyecto, porque este hombre tiene documentos que están en museos en Estados Unidos, que demuestran que ya en los 40 y en los 50, cuidado, en los 40 y los 50 ya tenía bosquejos de lo que iba a ser la industria del videojuego tal y como la conocemos a día de hoy. Con sus limitaciones, sus diferencias, pero ya era un primer bosquejo en los años 40 de lo que iba a ser un mercado como el que tenemos actualmente. Su consola, es verdad, no fue el éxito comercial que sí fue el Pong de Atari, evidentemente, el Pong que catapultó a Nolan Bushnell al estrellato, condenando al olvido a este ser humano, al Ralph Baer, pese a continuar una prolífica carrera. Él es el autor del Simón, el Simón dice, el clásico Simón de MB Juegos, lo hizo él. Pero le quita su mérito en absoluto. Este hombre fue por fin reivindicado esta última década. Y aunque es verdad que en alguna ocasión soltó alguna boca chanclada, que la soltó, que bueno, continúa siendo una de las figuras más interesantes de la prehistoria del videojuego, en mi opinión, sin duda de muchos también. Una figura poco conocida, pero me ha encantado comprobar, ¿no?, que, bueno, ha sido con su muerte, desgraciadamente, bueno, de repente ha surgido mucho interés por su figura, por su historia, por sus logros. Incluso los medios generalistas han hecho eco de esta muerte. Como también me ha gustado, pues que de repente mucha gente se haya puesto a investigar, ¿no? Decir, oh, vamos a investigar su carrera, su vida, sus milagros. Aunque, claro, también han surgido los clásicos, pues, conflictos en redes sociales, los eternos debates. Hay que llamar a este hombre... El clásico debate de este fin de esta semana. ¿Hay que llamar a este hombre el padre del videojuego? ¿Hay que llamarle? ¿Merece? ¿Se lo merece? ¿Es real? Pues sí, yo lo digo desde aquí, lo es. Este hombre era el padre del videojuego. Y lo digo abiertamente. Por lo menos espiritualmente hablando, moralmente hablando, si queréis que lo diga. ¿Hubo antes que él gente que hizo videojuegos? Pues mira, depende de cómo definamos un videojuego. Pero si definimos videojuego como lo que entendemos hoy en día, una consola que se conecta a la televisión, tiene un mando, tiene juegos, pues este fue el primero. No hubo nadie antes que él. Y esto es así.
Yo no lo considero padre, sino padre de la industria del videojuego. Y quiero repetir una cosa que me da mucha rabia. Estoy harto de la gente que solo considera padre de algo a los que han tenido éxito. No, esta persona fue la primera persona que planteó un modelo comercial viable para el videojuego. Que luego vino alguien, lo vio y lo consiguió con más éxito. Pero lo que hizo fue copiar y mejorar la idea que puso Baer. Y eso es por lo que considero que es el padre de la industria del videojuego.
Pues ahí está. Es un hombre que evidentemente no triunfó con su invento, tampoco fue un fracaso estrepitoso, pero no fue evidentemente lo que fue después el Pong de Atari de Bushnell, que en el año 74 vendió no sé cuántos miles de unidades.
La famosa máquina de prototipo que se colgó porque se caían las monedas.
Sí, sí, vamos, todo eso evidentemente este hombre no lo vivió, pero es lo que dice Shaco, que ser el padre no implica tener éxito. Ha habido muchos inventores en la historia que no han tenido éxito con su invento y al fin y al cabo son los inventores y son respetados como ellos, ¿no? Baer era un avanzado a su tiempo, insisto, año 40 y pico. Ya estaba bosquejando lo que iba a ser la industria del videojuego. Y ahí los documentos, insisto, en museos, los podéis ir a ver en Washington, están expuestos. Y claro, este hombre no pudo apostar, o no pudo, o no supo, da igual, no pudo hacer lo que hizo Bushnell, que bueno, era una persona de un talante diferente, no sé. ¿Importa eso? No. Baer es un visionario, lo digo así, ha sido, será para siempre, un visionario a la altura, ojo lo que digo, lo digo sin despeinarme, a la altura de grandes inventores como Marconi, como Tesla, como Graham Bell, como Edison. Y lo digo verdad, tendrían mayor o menor éxito, pero eran visionarios. Visionarios que idearon conceptos que revolucionaron el mundo, como lo han revolucionado el mundo los videojuegos, por más que haya gente todavía a día de hoy que les llame maquinitas. Y Baer, insisto, visualizó en los años 40, poco después de la Segunda Guerra Mundial, mientras espera el autobús, esto es así, lo contaba él, mientras espera el autobús pensó, oye, pues estaría bien conectar algo a la tele y poder jugar, en vez de ver las cosas simplemente, las conectamos y hacemos unos cartuchos y hacemos unas
historias. Estaba pensando, estoy aburrido, me gustaría algo que me entretuviera en este momento. Invento el Candy Crush.
Efectivamente. Desde aquí, desde Game Over, de verdad, mi más sentido pésame a la familia de Baer, mi más grato recuerdo y homenaje desde aquí a este ser humano excepcional, y en fin, descanse en paz.
Los más jóvenes seguramente no lo habrán vivido.
Pero hubo una época en que
los que empezábamos a adorar los videojuegos tenemos como única fuente de información a las pocas revistas que salían en los kioscos.
Ay.
Para nosotros esas revistas suponían un portal al conocimiento, tanto de futuros juegos que iban a salir, como de una guía para poder saber qué títulos eran mejores que otros, ya que era una época que no había internet, así que olvídate de YouTube.
No había gameplays, ¿no?
Y en la tele tampoco había anuncios de los videojuegos, ya que era un entretenimiento que en esa época estaba todavía más demonizado si cabe. No podíamos contrastar noticias, lo que salía allí, en las revistas, era verdad, era nuestra verdad. Y si nos decían que, por ejemplo, que el Shenmue iba a salir para PlayStation...
¿Cómo pasó?
Ya sé que es la cagada que todo el mundo dice, pero hostia, caló. Nosotros no lo creíamos.
Claro.
En mi época...
El gran faque de la historia
fue
cómo desbloquear al maestro Shenlong en Street Fighter 2.
Eso era en América, claro. Estamos hablando de un...
Llegó aquí, creo, que alguna hobby consolas o alguna revista española llegó a publicarlo.
Bueno, y también hubo que pusieron el truco de jugar en Street Fighter 2 con los jefes y tela. En mi época teníamos un colega pues, que traía la Consoles Plus, por ejemplo, una revista francesa y era el rey. Ah. Ya que salían noticias que raramente podíamos ver en los medios españoles.
Es que el dinero que se gastaba en la prensa francesa respecto a la española no había color.
No había color, la verdad. Hace bastante tiempo que las cosas han cambiado ahora. Gracias a Internet, donde podemos acceder a la información de cualquier medio, sumado al conocimiento que adquirimos del idioma inglés, gracias a jugar a videojuegos, podemos contrastar una noticia con otra.
Y a este respecto, Seba, me gusta comentar, y Shaco lo recordará también, como aquí en el programa, porque lo vivimos, este programa lleva ya 15 años con la tontería, como ese momento, ¿no?, en que empezamos a cambiar las fuentes de información de las revistas a los medios de internet, bueno, ¿no? Esas IGNs que empezaban en ese momento, así que GameSpot.
La claro, en Manga y Punto, en el 97-98, supongo que sí tiréis más de revistas.
Sí, tirábamos de revistas.
Cuando entramos ya en el 99, empezábamos a tirar de revistas online, claro, de portales. Pero aquí, y esto es una cosa, recuerdo de vez en cuando, los primeros 4 o 5 años de Game Over, que tirábamos de IGN, de GameSpot, de OneUp, esas revistas, o sea, esos portales publicaban noticias, nosotros las decíamos 3, 4 o 5 días más tarde en Game Over, y hasta una, dos semanas más tarde, o a veces hasta un mes más tarde, en Veristation Vandal no las decían. Es claro, decir, incluso Game Over anunciaba noticias gracias a los portales serios, entre comillas, americanos.
Pero ha llegado un punto en que los portales de los videojuegos nos ametrallan a noticias. Es una batalla campal a ver quién, qué medio saca más noticias que el medio rival. No importa qué noticia sea, no importa que sea un rumor, no importa que no importe a nadie, hay que sacarlo a toda costa. Por eso yo he querido hacer mi propia lista de noticias típicas que creo que sobran ahora mismo en los portales de los videojuegos.
A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, noticias del parche.
¿Eh?
Esta semana saldrá el parche de tal juego, el parche tal soluciona varios errores, estamos esperando tal parche.
Ajá.
Estas son de las noticias que, a mi opinión, sobran. Hace tiempo, seguramente Fukui lo recordará, cuando no existían las plataformas de Steam o Sony y Microsoft, tampoco tenían un portal online de juegos, si es que era necesario tener noticias sobre los parches que iban sacando de uno u otro juego.
Uh-huh.
Cuando tú ponías un juego, no se actualizaba automáticamente. Era mucho más engorroso. No podías bajarte el último parche, sino que tenías que ir bajando parche a parche.
Uf, es verdad.
Para poder actualizar la última versión. Que si, por ejemplo, este parche actualiza el juego de la versión 1.1 a la 1.675. Luego tienes que coger otro que es de la 6.75 a la...
O sea, es historia ya.
Es historia eso. Ahora nos bajamos el último parche y aunque tengamos la primera versión...
Se baja solo.
Se baja solo
todo. Es que se baja solo todo.
Ahora mismo pones un juego y si hay una actualización se baja y punto.
Es absurdo anunciar de esto, pues, ¿no?
Para mí es absurdo. Las siguientes noticias que para mí son absurdas son de YouTube. Este es otro de los males que ahora mismo inundan varios portales de videojuegos. No hablo, por ejemplo, de los vídeos de YouTube que comparan los gráficos de una otra plataforma, que creo que son de bastante utilidad y ayudan a saber qué versión del juego es mejor. Hablo, por ejemplo, de vídeos como el típico de canal de Men at Arms, que vuelve a sacar otra réplica de otra arma de otro juego.
Es verdad.
Hablo de vídeos de la tal persona ha recreado no sé qué escenario en Minecraft, Unreal Engine.
Bueno.
O que una persona ha craqueado un juego para que tenga estos extras, se parezca a otro juego y demás.
No es noticia, es una anécdota, ¿no?
Son anécdotas. No pongo en el mismo saco cuando hay noticias de algún youtuber famoso, ya que, aunque a mí personalmente no me interesan, no se puede obviar que el boom mediático que tienen estas personas en los jugadores de hoy en día es muy grande.
Uh-huh.
Pero es que hay noticias que claman al cielo, como por ejemplo, miro una noticia que decía: PewDiePie ahora es más feliz ahora que no le insultan. Y era, o sea, no sabía ni quién era PewDiePie. lo vi y digo: ah, no, es que ahora ha quitado los comentarios y ahora, como ya no le insultan, ya es más feliz.
Ah, bien, estupendo.
Chachi. Bueno, tercero, prensa rosa.
Una
de las cosas que estaba orgulloso de la prensa de los videojuegos es que cuando iba, por ejemplo, a la peluquería, es cuando tenía pelo, yeah, amigos, y veía esas revistas que solo contaban cotilleos, al menos suspiraba de alivio y decía: en mi medio no tienen ese tipo de noticias. Pero las cosas han cambiado. Noticias como tal personaje insulta a otro en Twitter, no sé quién amenaza de muerte al director del juego.
Esto no sé quién, suele ser siempre Phil Fish, pero bueno.
Tal productor se divorcia de su mujer, ya ves qué importancia tiene los videojuegos. Y el problema de esto es que han surgido también una serie de personajes que solo estaban en la prensa rosa. Los famosetes.
Oh.
Personas que no han hecho nada renombrable en el mundo de los videojuegos, pero que están ahí dando la brasa.
Madre mía.
No quiero decir con esto que los portales de videojuegos sean el mal en absoluto. Simplemente han quedado en el juego de ser el que la tiene más grande, lanzando cada día el mayor número de noticias, sin importar la calidad o si son relevantes en el mundo de los videojuegos. Aquí las noticias se venden al peso. ¿Crees que estoy en lo cierto? ¿Qué otro tipo de noticias creéis que sobrarían? ¿Qué noticias echáis de menos?
Yo brevemente solo quiero decir que estoy hasta las narices de la noticia podría.
Podría.
O sea, no puede ser que un medio periodístico que intente tomarse en serio a sí mismo tenga titulares de podría ser que tal. Eso lo siento mucho, pero no puede ser.
Yo también incluyo que más allá de un anuncio de un juego nuevo, nuevo tráiler o nuevas imágenes tampoco es noticia. Porque no aporta. Es anécdota, es añadir cosas a la ficha
salvo,
del juego.
Salvo si es el de Batman Arkham Knight, claro.
Sí, bueno, pero es paja para el fan, ¿eh? Nada más.
Pero yo
o sea,
me,
más allá de.
Pero yo me toco.
Más allá del tráiler de anuncio del juego, ya está.
Yo
no
me
debería,
toco.
No debería ser noticia más.
En fin. La semana pasada.
La semana pasada. Sí, sí.
Hace dos meses que estaba arrastrando esta noticia.
Mira, se me ha apagado hasta el ebook. Se ha dicho el ebook. La semana pasada decía: FX Interactive lanzó un pack recopilatorio de simuladores. Amigos.
A lo mejor ya no está ni disponible del tiempo que tiene ahí.
Y es Abandonware.
Compuesto de Simulator Pro. Se llama Simulator Pro y está compuesto de Explain 8. Te voy a decirlo en inglés. Claro. Explain 8, un simulador de aviones.
Que te metieron bronca por lo de Hacker.
Sí, tío. Pero si, más, si lo decía en broma. Si es que estaba pensado para que fuera
Hacker,
la broma.
Hacker.
Debe haber dicho Hacker. Lo hubieran reñido igual. Aquí la cuestión de reñir al Funs. Se ve, fue un gilipollas.
La culpa de toda tiene Funs, ya lo sabes.
Train Simulator 12, que es un simulador de trenes. Y Pro Farm Simulator, que es un simulador de estiércol. Y de regalo. Y de regalo en descarga digital. Take On Helicopters, que por su nombre será un simulador de...
Es una canción.
Es la segunda, ¿no?, parte del Take On Me.
Sí,
ah,
estaba pensándolo, sí.
¿Qué dice?
Con este pack de juegazos seguro que a más de uno le encantará comprarse semejante pack para...
Saludos, señores. Veo que últimamente les interesan mis juegos.
¡Oh, no! John Simulator, el dueño de todos los juegos de simulación, ha vuelto al programa. Pero nadie lo ha llamado. No, no sé qué hace usted aquí, la verdad.
Bueno... Pero puede hacer que me ha llamado, puede, digamos, simularlo,
sí.
Ya que les gusta tanto hablar de simuladores,
sí.
Voy a hablarles de mi próximo título, Simulator, Simulator.
¿Simulator, Simulator? ¿Qué es eso?
Sí, un simulador de simuladores.
¿Qué dice?
Así podrán simular que están jugando a un simulador.
En efecto, amigo John. Esta voz la tengo que hacer yo, que luego tengo otra voz.
¿Quieres que...?
Venga, venga.
Y lo mejor de todo es la opción de simular, que simulas, que eres... Simulas, que simular, que simulas, que eres tú.
Pero, ¿qué coño? ¿Quién eres tú?
Soy el Saeva. Estoy probando tu simulador de simuladores. Y vaya, me ha salido la opción de simularte a ti. ¡Qué guay!
Me ha salido la mierda.
Voy a pagarle a unos rumanos para que trabajen en mi granja de pinipompon.
Muy mal, porque yo no les pagaría.
Mierda, me ha echado el juego, tío.
Venga, ahora sí.
Venga,
ahora,
¿qué? Que lo pruebe ahora y saco.
Ahora sí.
Voy en mi simulador de camiones a pillar... unas prostitutas.
Por favor.
A ver si luego las mato.
No.
Muy bien.
A lo Jeremy Clarkson.
Pero dejemos que ahora lo pruebe Koopa, el hombre de las mil voces.
Venga, voy a manejar un tren. Hostia, qué guay, cómo mola, qué bonito.
Vaya.
Mira.
Vaya.
Es
Koopa lo ha roto.
No puedo.
Sí,
ya
sí,
lo
sí.
Ha bugueado.
Pero un Unity.
Mejor me vuelvo a arreglar. El fallo. Ala, que os simulen, que os den por culo.
Ya está.
Oye, el que rompió las cosas no era Akashi.
Bueno, en fin, vamos con otras noticias.
¿Quién es Akashi?
Oye, los amiibos se venden que da gusto.
¿Sí?
Se venden amiibos para, vamos, debajo
de... ¿Te has comprado los tuyos?
No. Se han agotado.
¿Te lo vas a comprar a Tesla Wii U?
Sí. De hecho, sí. De hecho, tengo Infinities y no tengo el Infinity. Es fantástico. Bueno, en fin, que no sé si habéis visto que hay Infinities. Amigos defectuosos. Que se están vendiendo, vamos, una cosa tremenda. Primero se vendió por $2,000, si no voy errado, una Samus.
2.500.
2.500 pavos, una Samus que tiene dos cañones. Luego se ha vendido por 20.000 una Peach que no tiene piernas. Y ahora se ha puesto en internet a la venta en eBay un Mario que es calvo. Que eso es absurdo. Pero han salido más también, ¿no? Había también algunos
Sí, había el aldeano que está así rollo.
El rollo like an Egyptian.
¿Cómo se llama? Egipcio.
Sí. Con los brazos destrozados.
No, les han intercambiado los brazos, básicamente.
Por favor. O sea, para salir de la crisis, lo que tienes que hacer es que te toque un amigo defectuoso. Vamos.
Oh, no.
¿Por qué? No. El Danacol.
Hola, soy Manuel Curdi y a finales de 2014 lancé una ONG para ayudar a la gente discapacitada y se llamaba Fundación Amiibo.
Oiga, no, baja, baja. Ah,
sube.
No, baja, baja.
Sube,
baja.
Sube.
Pero oiga, ¿quién es el jefe?
Me den por culo.
Oiga, no.
Sube.
A ver, baja. Es usted como es, pero hombre, no haga broma de estos temas que son más en Navidad, no haga broma, por favor.
¿Pero qué dices? Sí, lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí, sí, súper en serio.
¿Fundación Amiibo?
Sí.
La verdad es que tiene un nombre pegadizo, ¿eh?
Como que tan en serio como que la Wii U es Next Gen. Mire, por ejemplo, aquí estamos aquí ayudando a una chica que por desgracia no tiene piernas.
¿Qué me dice?
Sí, sí, es la acaba de entrar.
Ah, pues no quería hacer yo broma de esto. ¿Y qué más se hace en la asociación?
Bueno, todo tipo de discapacidades tratamos. Por ejemplo, hay personas que tienen malformaciones en los brazos.
Sí.
Y claro, la vida moderna es muy complicada para ellos.
Sí, es muy respetable esta asociación, esta fundación.
Y lo peor, el caso estrella, es lo peor de todo. Una chica que tenemos.
¿Qué pasa?
Hace ya un mes que está corriendo para la fundación. La pobre nació con dos bazocas en vez de manos.
Oiga, esto no...
Y ahora tenemos la peor discapacidad de todas. ¡Ser calvo!
¿Qué pasa con
oiga, ¿qué
calvo?
Pasa? ¿Qué pasa con los calvos?
Yo, es que me vuelo por donde va la tostada, pero en fin. No, señor Curde, ser calvo no es una discapacidad.
¿Ah, no? Pues viendo la calidad de su programa y la cantidad de calvos a los que acogen, me pareció que tenía una reacción. La ONG de Calvos Sin Fronteras, Game Over.
No,
¿qué va? Si esto todo era una coña para decir que su programa era una puta mierda.
Oiga, pero ¿qué dice, por favor? Pero váyase ya de aquí, que estamos en Navidad. Oiga, pero no me bajes la música, baja la música.
Nada, yo me largo. Feliz Navidad a todos y jarcos de mierda. Comprarme Wii U's a Cholón. ¿Qué decís? No, que saquen la siguiente. Pues ahora me vais a comer todos el rabo. Bueno, perdón, el Wii mando. El Wii rabo.
Venga, fuera de aquí, largo, venga, largo de aquí. Ah, en fin. Sigamos con el programa. Madre mía, qué nivel. El estudio de Santa Mónica confirmó hace poco que estaba trabajando en un nuevo God of War y que no va a ser una precuela. Lo han confirmado hace poco, insisto. Pues claro, después de eso, muchos de los poseedores de una Play 4 ya se están rascando los bolsillos. En una entrevista a Cory Barlock. Barlock se llama, curioso
sí,
nombre.
Sí, tío,
¿no?
Yo me estuve escribiendo y digo, Barlock no, Barlock, coño.
Director del juego dejó caer que el panteón de los dioses. Claro, los dioses griegos. Se le había quedado pequeño ya Kratos. Bueno, más que pequeño, queda alguien vivo.
Porque no queda nadie, me parece. Pillado
a todos. Claro, que se ha quedado ya pequeño ese panteón de dioses, que habrá que ir buscando. Va siendo hora de buscarle, pues bueno, nuevos horizontes al personaje, ¿no? ¿Querrá decir esto que nuestro Kratos entonces, han empezado las quinielas en internet, significará eso que Kratos visitará nuevas mitologías?
A la JJ, que bailan los perros.
Hombre, no me esperaba menos, claro que sí. Hace tiempo que no teníamos a Kratos por aquí, desde la temporada pasada ya, madre mía. Buenas tardes, Kratos, buenos días, da igual.
¿Qué pasa, chaval?
Ahí estamos.
Pues sí, ya era hora de que viniese. A ver si se pensaba que no iba a tener en la nueva generación de consola, que no iba a estar ahí.
Pues yo le aseguro que todo lo estamos esperando, sí señor.
Si es que vengo a desfasado, ya verá. A 1080p y demás mandangas. O voy a hacer unos cutes.
Sí.
Que se voy a poner morlaco, ya verás tú.
Sí. Bueno, no lo imaginamos, claro. Pero a ver, cuéntenos, ¿es cierto que eso que en el próximo juego va usted a visitar diferentes culturas y se paseará por diferentes mitologías? ¿Qué puede decir al respecto?
Sí, pues claro que sí, Gañán. Al final el panteón griego, como ha dicho usted, pues se me ha quedado chiquitico.
Claro, no queda nadie vivo.
Sino
¿no?
que uy,
todos descabezados.
Todos descabezados. Y me dije, chacho, hay que ver mundo, que como taposete, que ya no hay que te mueva de casa, que va a estar en el sofá todo el rato ahí esparringado.
¿Y qué nos puede decir de las diferentes mitologías que ha encontrado, no?
A ver, pues mira, tenemos por ejemplo la mitología nórdica.
Ah.
Que son una gente así muy grande y muy fuerte, como yo. Y yo pensaba que no íbamos a llevar a entender bien. Pero entre la barba esa que tenían, que no sabía bien si me estaban hablando o estaban gruñendo, el frío que hacía recojonero y que no entendía nada de lo que me estaban diciendo.
Yeah.
Pues eso, al final acabamos hostias.
Claro, con el Thor, el Odín, ¿no? Todos esos.
Pues fue un despiporre.
Vaya,
y es que
pues
yo, cuando hace frío, es que me entra una gana de repartir hostias bárbaras.
Es que calienta, ¿no?
Ya ves.
En fin, ¿alguna más que pueda...?
Pues mira, tenemos la mitología romana.
Ah,
no está mal.
No está mal.
Hay que ver lo que se parece la mitología griega a la romana.
Sí, bastante.
Y los dioses son todos clavados.
Sí, sí.
Y con nombres diferentes, pero digo, pero tío, a ti te conozco, seguro. Yo te he visto el otro día.
pero no, no. Así no. Que decidí ir a ver a las mentes pensantes, a ver su obra y cántico, a ver si me sulibellan.
¿Y qué tal fue?
Bueno, me fui a ver un tal Aristóteles, ¿ah? Al que los alumnos llamaban cariñosamente Aristopalote.
¿Qué dice?
Todo muy raro. Y decía que le seguían al, que si se le seguía al cuarto oscuro, que me iba a enseñar la idea de Platón.
Ah, ya.
Sí. Y yo como que no entendía nada, y hablaba el tío también muy raro, y le sacudí y me fui. Así, plis, plas.
Siempre igual.
Luego estaba la llama mitología china, que ahí, ¿ah? Directamente, como ya hablaban raro, pues ya le sacudí y me fui.
Joder, que otros dije, que también...
Acabas, no me hable así.
Acaba siempre a hostias, pero bueno.
Pues sí, y ahí te das cuenta lo importante que es la comunicación y el entendimiento para las personas.
Claro, pero al final no logró entenderse con nadie.
Pues ahora que lo dice, sí, solo llegué a entenderme con las mujeres.
¿Con las mujeres?
Pues sí. Da igual que fueran de una mitología a otra, que cultura, da igual. Era sacármelas de basto y se le iluminaba la carica. Bah, ni barrera idiomática ni hostias.
Sí, ya, bueno, Kratos,
por favor.
Por favor, se lo pido, ¿no?
Sí, es que ya lo decía el mono Mario. El garchá le gusta a todas. ¡Hala, cañán, me voy para allá!
Sí, yo no entiendo cómo alguien de la mitología griega tiene como referente cultural al mono Mario, pero bueno, es un tema que se me escapa completamente. Mono Mario, ¿qué se ha hecho de este ser humano?
Se hizo de pago, entonces claro, ¿sí? Lo sigue la gente que es de pago. De hecho, el bananero hace muchas menos cosas en YouTube porque es personaje de mono Mario.
Bueno, va, sigamos con más noticias. Hace 4 días os comentamos, si os acordáis, que Kojima le entregaron un galardón a toda su carrera, que iba a ser el último que iba a aceptar.
Y dijo que era el último que hacía.
Pues esta semana ha vuelto a ser noticia con motivo de los Game Awards, que es celebraron hace unos días y fue qué diversión, ¿no? Y pensabais que hasta le han dado un premio a la carrera otra vez y el tío ha dicho no, este va a ser el último que acepto de verdad, no va por ahí. De hecho, es más bien por la fiestuki de después. Es noticia por la fiestuki de después de los Game Awards. Claro, es algo que estáis pensando. Ya está
que Kojima, se desfasó y todo rayo.
La leoparda desfasó, se tomó ahí de todo.
De hecho, metió tantas rayas que escribió el remake de Metal Gear Solid 2.
De hecho, la noticia es que Kojima no pudo salir de fiesta. Tú dices a veces las noticias del corazón. La noticia es Kojima no pudo ir de fiesta. Ese es el titular. Tío. Porque, y no es coña, no le dejaron entrar con zapatillas a la discoteca. O sea, Sayama tiene razón con lo que ha dicho en las noticias serias del principio, pero yo con esta noticia me he descojonado.
No
le dejan entrar con zapatillas a Kojima. Es titular de prensa rosa de Lola más rancio, pero bien me imaginaba a Kojima en la puerta y dice, ¿pero cómo que no entro? ¿Pero cómo que no entro? ¡Que soy una estrella de videojuegos, joder!
Es la última vez que hago una fiesta con zapatillas.
Claro, el tío lo explicó en Twitter. Se había montado un fiestuque importante en una discoteca cercana al evento y ni a Kojima ni a la gente de Naughty Dog, que también se ve que con zapatillas, le dejaron entrar al recinto.
Es que dijeron, aquí o con, ni perros ni zapatillas.
Yo quiero reclamar que a Naughty Dog se le ha ninguneado en los portales de información.
Y en la discoteca también.
No, porque todos los titulares son a Kojima no le dejan entrar con zapatillas.
Es verdad.
Y si entrabas en la noticia, si decidían ponerlo, añadían, y Naughty Dog tampoco. Es decir, rollo, bueno, estos pringaos...
¿Qué ha hecho Naughty Dog por nosotros?
Es verdad, ¿qué ha hecho?
Nada.
¿Qué hicieron el...?
Cuando dicen que es el último...
El Crash, ¿no?
Dijeron, es el último Crash, fue el último.
Sí. Y antes tenía que haber acabado.
Vamos, que a Kojima no le dejaron entrar a la disquetuca, pero ¿por qué no le dejaron entrar? Pues es una estrella de videojuegos,
Porque iba con zapatillas... No sé cómo es la canción.
El canto es loco.
No me sale.
Zapatillas. Correcto. Vamos con otras noticias porque esto desvaría. Sony.
Es la última vez que me pongo zapatillas.
¿Seguro?
Hoy me las he puesto de nuevo.
Muy bien. Sony ha presentado un proyecto de intercambio de tapas.
¿Eh?
Lo que oís.
¿Te doy una de chocos por una de bravas?
No. Es que esto, otro titular. Insisto, todos estos son titulares de la prensa esta semana. Sony presenta un proyecto de intercambio de tapas. Y yo, ¿cómo? ¿De qué? ¿De bravas? ¿De chocos? ¿De pinchos? Han ido al gallego y han contado con su colaboración.
Oye, pues...
Yo si tengo que hacer un proyecto de intercambio de tapas, cuento con los expertos en la materia.
Faltaría.
No voy al gallego de aquí a lo de la radio. No. Tapas intercambiables de la PS4. Ah. De la consola.
Pero a ver, esto... Muy bien, pero vienen con el...
Carcasas.
¿Con el vinico? ¿Vienen con el vinico?
Carcasas.
Ah, chocos digitales,
la pita
no.
De la carcasa. Que se ve que...
Que ha hecho hasta vídeo y todo. Eso lo me hace gracia. Cada vez más...
Un unboxing de la tapa.
Las megacorporaciones se rebajan al nivel de los youtubers.
Bueno, que las tapas que son intercambiables de la PS4 tienen diseños personalizados muy bonitos, muy hermosos, y se ve que podremos cambiarlo en nuestra consola para que sea...
Esto.
Más chachi.
¿Qué digo yo? Que la idea no es de ellos.
Eso lo hizo Nintendo.
No, iba a decir que lo hizo Xbox 360, pero...
También. No, pero Nintendo tenía las pegatinas de la Nintendo 64 que regalaban en la Nintendo Acción.
Era Nintendo Acción, era Nintendo.
Pero molaba.
Le llamaban vinilo. No, era pegatina cutre, de papel.
Es verdad, le llamaban vinilo y una polla.
Una polla como una olla, que el vinilo es mucho más caro para que te lo regalen.
Bueno, en fin. Que esta Navidad, pues evidentemente, pues vamos a ver cómo cierto anuncio se repite en muchos games del país.
Manolo, cóbrate. Son 30 euros. 30 euros por un juego de segunda mano. 5 euros por un juego de segunda mano y 25 de la tapa de PlayStation 4.
Manolo.
Pero si esto de las tapas es como para jugar con publicidad.
Deja de llorar ya y págame, coño.
En fin,
25 euros por comprarte un banner.
Sí, sí, porque además son publicitarias, claro, no dejan de ser publicidad. Bueno, te compras una acción por 5 euros, ¿no?
¿El de?
Da igual. Hace tiempo que no teníamos noticia del gran, por decirlo de alguna forma, Tomonobu Itagaki. Para quien no lo recuerde, era el ex miembro de Tecmo, creador de la saga Ninja Gaiden y de Dead or Alive. Bueno, en la nueva generación.
Me he enterado una cosica. ¿Tú sabes la manía esta que tenía de enseñar la katana a la gente?
Sí.
La hizo su padre, esa katana.
¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? El padre de Itagaki, el creador de Dead or Alive, era un maestro de estos forjadores.
Le viene del padre.
¿Y por qué llevas a greñas ese croñufo loco?
Imagínate cómo debía ser el padre.
Me imagino el padre en el taller de katana.
Hattori Hanzo, tío.
Con una funda, y la funda le han regalado los hijos y pone: papá, no corras.
Papá, no mates.
Bueno, va. Que parece que le ha ocurrido algo grave y que le retroza la conciencia y no le deja dormir por las noches frías y oscuras.
¿Qué ha pasado?
Madre mía.
¿Qué ha pasado?
¡Nin!
¿Ves? Ahí está.
¡Nin, qué pasa, Nin!
Señor Itagaki, ¿qué tal?
¡Nin, qué fuerte, Nin!
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Mi hija, Nin, mi niña, mi tesoro.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasa?
¿Qué ocurre?
¡Nin, que la han arruinado, la han hecho a perder! ¡Mi niña, Nen!
¿Pero que como su niña? ¿Pero saco llamar a la policía?
¡Voy,
no,
voy,
sea,
voy!
Asado, ¿no?
¡Mi niña ha liado la live!
¿Qué?
¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué le han hecho? ¿Cómo han podido hacer esto? ¡La madre que los parió, hijos de Tecmo!
Pero un momento, ¿esto se refiere a la saga de otro live?
Pues claro, Nen. ¿A quién se cree usted que me refiero?
Pues no sé, a su hija, a su niña... No... Pero a ver...
que sí, a su hija.
Bueno, y tal, que deje estar a la saga ya, por Dios. Que usted, si usted ya no está en Tecmo, si usted ya se fue, usted se largó de ahí, ya no es suya. A ver, usted tiene una hija de verdad.
¿La tiene de verdad? Es...
Papá, tengo hambre.
Esta no es mi niña. Ni siquiera está bien programa. Me voy a ver si puedo hacer algo con mi niña. Como pilla los de Tecmo, me cago en la puta, la verán.
Papá, que hace trivial que no como.
Pero por favor.
La hija de Itagaki es la pesevitera.
No, no es la pesevitera, hombre.
Ah, vale.
Tiene un cierto ángulo agudo.
El matiz.
El matiz es diferente.
La cadencia de voz es diferente, ¿no? Sí. Claro, es que Eva tiene 1000 voces, ¿no? Como Koopa, que solo tiene 2.
De hecho, tengo más, pero no me dejáis hacerlas.
Los cojones. Vamos con otras noticias. Música, maestro, gracias. La conocida cadena de tiendas de 24 horas Lawson, japonesa evidentemente, junto a Square Enix ha llegado a un acuerdo que hasta el 25 de diciembre cada vez que un cliente, gracias, compre algún objeto que esté...
Te lo traes tú solito. Tú te lo provocas.
Prefiero decirlo yo que lo haga otro. En fin, cada vez que un cliente compre algún objeto que esté relacionado con la franquicia de la saga Final Fantasy, que bueno, en Japón hay para aburrir, hay hasta platos combinados, imagínate, al ir a pagarlo y pasar por la caja registradora, sonará la típica música de fanfare de la saga, la típica musiquilla que hemos reconocido 1000 veces en los videojuegos, ¿no? Aquí podéis escuchar, lo tenemos, ¿eh? Podéis escuchar en un extracto del sonido en cuestión. Escuchémoslo. ¿No? Sí. Te vas al Mercadona, pasas una cosa de la Final Fantasy, mientras que no es Mercadona, y suena esto. Mira, es que no mola, está guay.
Sí, sí, la primera vez, pero las 300 veces después.
Sí, el pobre desgraciado que esté atendiendo la máquina registradora va a estar. Me está un poco a tomar por saco.
Subirá un montón de nivel, el tío.
Bien.
Bien.
Ya os podéis imaginar que hemos hecho en Game Over.
Ya, traes las arpas, ¿no? O microfilms.
No. No.
Pues qué gags, o sea,
tengo.
Estoy repasando los gags que has repartido.
Tengo ahí fuera.
Un tráiler.
Lo que repetimos, un tráiler.
No, tengo ahí fuera una.
¿Una qué?
La tengo ahí.
¿Te has traído una caja registradora?
Sí, efectivamente, de hecho.
¿En serio?
Un segundo, es que pesa un poco.
Era el quinto gama repetido que tenemos.
Aquí está, la caja.
¡Aparta!
La caja registradora, haz el sitio y reproduce los sonidos. ¡Ahí está!
¡Hala!
Así que vamos a ver, bueno, es que esto es un trabajo de investigación.
Sí, sí. No de investigación, no, de robo.
Que me tengo que ir a Japón, tío.
Sí, sí, pero que has levantado, ¿que has hecho un alunizaje o qué?
No, porque son 24 horas.
Claro, o sea, quita la fuerza.
Exacto.
Tiene el precio aún.
No, pero como son bajitos y no se defienden.
El tío se va a Japón y en vez de traerse juegos de importación, reto y cosas así, no, se trae una puta caja registradora.
Espero que.
Coño, es verdad. No voy a contar yo con
eso. Pero no lo habrás vaciado, ¿no? Traerás el dinero, ¿no? ¿Os has tenido la caja? ¿Has dejado el cajón allí?
No lo dejé ahí, claro, pobre gente, ¿no? Bueno, en fin, vamos a probar a ver si tiene otros soniditos, ¿no? Depende de qué juego le compramos, a ver qué pasa, ¿no?
Como siempre llevamos juegos encima, pues vamos a probarlos.
Vamos a pasar, mira, tengo un Zelda aquí, curiosamente.
Que no.
No está preparado.
Un amigo de Link tienes, ¿no?
Curiosamente llevamos un Zelda aquí. Vamos a pasar el Zelda por el lector, a ver qué pasa. Has visto, sí, sí. Qué bueno,
tío, yo no sabía.
Está molón,
Pero eso es muy típico.
Ha valido la pena el viaje.
Ya, pero Zelda es muy típico. O sea, el Final Fantasy y Zelda son los dos típicos. Vamos a probar uno raro de estos que es. Bueno. Mola, pero es más difícil que lo tengan. Un Metroid, por ejemplo.
Un Metroid, a ver.
Vamos a probarlo.
Pásalo.
Está mal,
Está guay. Oye, qué guay, ¿no?
Déjame, dame la pistola. Dame la pistola esa.
¿Qué pistola?
La pistola,
la pistola del
Ah, vale. A ver, prueba.
Voy a pasar.
¿Qué llevas encima? A ver, ¿qué llevas encima?
Un bayoneta.
¿Pero por qué llevas encima un bayoneta, esa Eva?
No sé.
A ver, pasa bayoneta.
Paso.
Lechazo.
Tío.
Pues sí. Y en castellano, está localizado, el idioma.
Tiene GPS la máquina.
Venga.
Te vas a hablar dónde estoy, mierda.
Pero déjame a mí, venga.
¿Qué vas a pasar tú, Isaac? Casi, ¿qué me vas a pasar?
Sí, un Assassin's Creed Unity.
Es decir.
Sí, venga, vamos a probarlo.
No sé yo,
A ver,
no sé,
a ver. Buf. Mira, sincronizando ahí, bien.
Eso es que raro, en Japón no sé yo si.
Bueno, a ver. Casi.
¡La has colgado! ¡Ha roto la máquina, casi!
¡Ha roto la máquina, tío! ¿Pero cómo se te ocurre poner esa mierda en el lector, tío?
Que está recién robada, tío.
No pasa nada, tú déjala en la calle. Haz como que no ha pasado nada.
Me ha gustado. Me ha roto. Me ha gustado la apreciación de Koopa. Que está recién robada.
Hombre. Se huele, está ahí. Se huele.
Lo siento.
Tiene olor a robado nuevo.
Vamos a hablar de un nuevo juego. Un nuevo juego que se llama H1Z1, ¿no? Se llama así.
Sí.
Es curioso, es un nombre curioso, ¿no?
¿Esa no es la página de Koopa?
Sí, está.
Es verdad. Es un MMO que está preparando Sony de un mundo postapocalíptico infestado de zombies. ¿Os suena?
¡Qué curioso! Sí. Yo diría que esto me suena.
Es como otros 200 juegos.
Espera que hay más. El juego se lanzará en Early Access...
¡Me suena!
Been there, done that.
Se lanzará a dos precios. La edición básica, que saldrá a 20 napos.
¡Qué barato!
Y también habrá una aún más cara con extras no anunciados.
Bien.
¿De qué nos suena, Isaco?
Mira, de hecho estoy viendo por la ventana, estoy viendo al maestro.
Ha venido de R. Estamos hablando evidentemente de DayZ, el simulador del hijoputismo.
¡No! Porque estás hablando de H1Z1.
Pero es que es una burda copia, por favor, hombre, si es lo mismo.
Es igual.
Es lo mismo, tío. Pero
no, al menos lo admitirán, ¿no?
Es que Sony es una productora grande, no una indie. Y claro, en teoría entendemos que va a ser un producto más avanzado, más refinado, ¿no? Es lo que podríamos llegar a entender.
Hombre, claro. Es en plan decir, DayZ,
claro,
pero con pasta.
Pero con pasta, con
¿cómo
Sony.
¿Cómo debe de morar
con el
eso?
El dinero de Sony ahí. Esto ahí es este cajón, ¿verdad?
Sí.
Pues no.
¿Qué?
No, el presidente de Sony Online Entertainment, uno de los muchos presidentes que tiene esta gente, respondió a la prensa ante la pregunta de si el juego sería mejor que DayZ desde su lanzamiento. Y dijo textualmente, no lo será.
¿Qué?
No tenemos tanta funcionalidad y ellos tienen muchas cosas que nosotros aún no tenemos.
A 20 napos.
A 20
napos. Más.
O más. Pero ojo que la cosa no se acaba ahí. Que dice que su juego, que no se parece nada a DayZ.
¿Pero qué dice?
¿Te acuerdas cuando los de Nintendo dijeron no, que los Amiibo no se parecen nada al Infinity? No se parecen a los Invincibles.
No,
Invincibles no. ¿Cómo se llaman?
Al Infinity, el Disney
a los,
Infinity.
No, los Skylanders.
Eso.
No se parecen en nada porque los de Amiibo se pueden poner en diferentes juegos, como los Skylanders. Se pueden poner en diferentes consolas, como los Skylanders, etcétera. Pues no, que no se parecen nada de
Infinity. Nada.
Que dice que su juego es un juego muy diferente. Textualmente dice, somos un MMO... Y uno de nuestros objetivos es crear un mundo de gran escala que os dará la sensación de ser un superviviente en un apocalipsis zombie.
¡Cojones! ¡Pues ya me diréis que es DayZ! ¡Coño! Es que lo peor de todo es que Sony sí que va a tener la pasta para poner moderadores.
Sí.
Y le va a quitar por el único motivo por el cual la gente juega DayZ, que es ser un hijo de la gran puta.
Eso es.
Le quitas DayZ eso, ¿qué te queda?
Es que insisto, ni
nada.
Nintendo y Sony dicen que sus productos son distintos, diciendo cosas que es igual que lo otro. No tiene sentido, no sé yo que sea diferencia de DayZ. Parece una excusa. Claro que, a ver, también hay que decir que venimos de la empresa del MUF. alias no nos hemos copiado de la Wii, del Analog Stick, sí. No nos hemos copiado de Nintendo 64, el DualShock, no nos hemos vuelto a copiar de Nintendo 64. Pues claro, yo ya no sé qué deciros al respecto, ¿no? Casi que mejor de, podríamos haber dicho que su objetivo era simular la experiencia del PlayStation Home.
Habrá que cambiarle el eslogan. En vez de What Nintendo Creates, We Copy, será What Indie Developers Create, We Copy.
Y es que te lo juro, yo estaba convencido que yo pensaba, esto en realidad, el H1Z1 no es un juego nuevo.
¿Qué es?
Es el Home. Claro, el Home quedó cerrado. Eso huele a cerrado, que es una cosa que es.
Y los que no han podido salir
son zombies.
¿Cuánto hace que no ves a Yuan?
¡Es verdad!
Yo ahí lo dejo. Por cierto, ya sé por qué se llama H1Z1.
Sorpréndeme.
Humans One, Zombies One.
Empate. Empate, no tiene puto sentido.
Claro que sí, porque es un empate entre humanos y zombies.
¿Pero quién juega en casa?
Yo qué sé, esto es la 500X. Es HZX. Es empate. Vale.
No tiene sentido. En fin, que no, que es un juego totalmente distinto a DayZ, no tiene nada que ver, porque es una experiencia abierta, es una experiencia de un punto apocalíptico.
Para acabar la primera hora con nivel. Venga. Oye, pero DayZ no era un rapero.
Ahora volvemos. Ven aquí, os hablo. Oh, the weather outside is frightful, but the steam sail is delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, so I guess I'll get back to shopping. The prices are way too low. Let it snow, let it snow, let it snow. Leave the downloads on overnight.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Esta es mi sección y va a durar más que la de Fukui hoy.
Y lo peor es que es verdad.
Es verdad.
¿Por qué?
Tengo muchas cosas que hablar y no están aquí.
Pues empieza.
Bueno, recordad que nos podéis escuchar en directo en RadioDespi.com y Radio Battletoads.com o en diferido en Radio Euskadi Digital y Dime Radio. También estamos en Facebook, Twitter y ask.fm/portalgameover. El otro día me puse a responder preguntas, no vean. Lo he dejado seco. Dejadme preguntas nuevas para que os ignore un mes. Otra vez.
No, no, pero algunas preguntas que haces las respondes muy rápido, no te recreas.
Pues que soy una persona
claro,
no como tu efectiva.
Club, no como tu club de fans de Steam, que exacto, ya ha roto todos los esquemas, un maldito desgraciado.
No, no, y sus club de fans en AskFM, no veas. Y aparte que es un borde, ¿eh?
No, y el otro día lo
hay veces se pone súper borde.
El otro día lo vi en el Twitter, ahí con su amigo ahí en el YouTube haciendo sus vídeos y decía, perdonad por no poder contestar a todas las preguntas, pero es que claro, hay tantas que responder que no puedo con todas. Tenéis que disculparme porque como soy así famoso y súper... Oh, ¡qué asco das, Fuku! Y tú que eras una persona antes humilde de la calle y ahora eres una
estrellita. Que nosotros empezamos en esto antes que tú. Estamos en esto antes que tú.
Tú no te quejes que a mí la gente me pregunta sobre qué gráfica comprar y yo en cambio a ti te aconsejo y voy contigo.
Es verdad, la manita.
Sois como Ralph Baer. Empezasteis, pero luego el que se lleva la fama es él.
Eres Busnell, tío. Eres el maldito Busnell. ¡Qué asco!
Me falta el dinero.
Recordad que en Twitter también podéis usar el hashtag RetarsGeo para comentarnos cositas. Y recordad también que podéis ayudar a GameOver a pagar el hosting. Podéis hacerlo de dos maneras. Uno, en portalgameover.com/retartienda tenéis nuestra tienda de camisetas, tazas, mochilas, etcétera. De cada artículo vendido nos llevamos un eurillo y con eso nos ayudáis a pagar el hosting. O si no, también podéis donar dinero directamente a nuestro hosting en portalgameover.com/donaciones. De cualquiera de las dos maneras, gracias porque nos ayudáis a pagar la factura anual.
O robar máquinas registradoras.
¿Qué
pasa?
Y recordad que si os sobra más dinero, o sea, primero que donéis a Game Over, pero luego si os sobra más dinero...
No, perdona, no es así, pero da igual.
Bueno, sí, da igual, es verdad, es mejor. Si os sobra dinero de lo que voy a explicar ahora, luego lo donéis a Game Over.
Ah, vale.
¿Por qué? Porque la gente de PlayGoto ha lanzado un juego llamado Free Hosting. Es un juego...
¿Cómo? ¿Un juego que se llama...?
Free Hosting.
Free Hosting.
Pero no tiene nada que ver con los hosting de internet, ¿no? No tiene nada que ver. Es un juego así de estética retro, de plataformas, desafíos... Pero la gracia es que lo han hecho para juegoterapia.
¿Ah?
Ya sabéis, es ONG que ayuda a los niños con cáncer a superar el dolor del tratamiento. Uh-huh. Pues simplemente vais a la página de Play Hosting, que es playgoto.com, En playgoto.com podéis comprar este juego por lo que queráis. A partir de un euro, lo que queráis. Y podéis destinar todo el dinero que queráis a esta ONG, Juegoterapia.
Muy bien, ¿no?
Así que, si queréis donar dinero a Juegoterapia, simplemente a playgoto.com y compréis este juego por el dinero que queráis. Y destinéis toda la parte rollo Handbell Bundle, tenéis todo lo que queráis a Juegaterapia para que ayuden a pues esta ONG, que es de ayuda a superar tratamientos a niños con cáncer.
Me parece muy bien, sí señor.
Y pasamos al Twitter de la semana.
Oh, Dios.
¿O no?
Venga, sí, a ver. Sí. Ahora.
Sí, sí. Ahí viene. Ya había avisado a mi lindo. Está almorzando todavía.
La semana. Este es el Twitter.
Voy a beber.
De la semana.
Pío.
Muy larga la cuña.
Pío.
El tuit de la semana es para Sergio L. Pascual, que ha dicho: si escucha las temporadas de Game Over hacia atrás, se va convirtiendo paulativamente en Asilo Retro.
Bravo. Va mejorando el programa, mejora.
Sí, yo recuerdo que hemos analizado juegos de Play 1 como novedad y de Game Boy Color.
Y de Game Boy
cuando
Advance.
Era la tope, la Game Boy Advance, narraste cómo te la intentaron robar cuando salió en España.
Y el lanzamiento de la consola. Sí,
madre mía. Y vamos a pasar ya con Otogami. Otogami, ya sabéis, los mejores precios. Decís, yo quiero.
No está fuera.
Tú me pones el Power Play, la extensión que tienen para navegador. Y vayas a la tienda que vayas, incluso la de Steam, te dice. Que aquí lo tienen más barato.
A Steam también.
Steam también.
Gabe está enfadado con Otogami. Gabe está diciendo: estos cabrones me están quitando el sustento.
No, porque tú te compras en otra tienda y te dan la clave de Steam.
Ya, pero él quiere que lo compres en la tienda. Gabe quiere que lo compres en la tienda de Steam, no fuera.
Si le meto la clave de Steam, seguro que Gabe algo saca. Que esto es como el gobierno. Seguro que ha metido mano.
El Fukui se contiene, pero no dice nada.
Pues yo no digo nada. No, Fukui tiene un vídeo hablando de tiendas online.
Con los Otogami.
Exacto.
Claro, el perro,
buena gente.
Pues recordad que teníamos el concurso de las micro reviews. Además, tendrían que ser micro reviews útiles para la comunidad. Y el Otogami nos lo ha pasado. Y además, nos ha pasado una nota y dice: ya tenemos ganador para el concurso. Y creednos, no ha sido nada fácil. Hemos tenido un buen puñado de reviews y el 99% eran de altísima calidad. Es la primera vez que nos quedamos con mal sabor de boca por no poder dar más de un premio.
Jope, tío, pero qué maravilla, por favor.
O sea, la comunidad de Game Over se ha volcado a crear micro reviews muy útiles para la comunidad de Otogami y esto os lo agradecemos todos.
Y ha ganado.
Pues ha ganado Cristian Estevez para el análisis que hizo para el juego Crusaders Kings 2. Uh-huh. ¿Por qué? Dice Otogami, por su utilidad al describir a otros jugadores lo que van a encontrar en el juego y además hacerlo con una divertida irreverencia. El análisis es: Crusaders Kings 2 es un juego que no se debería recomendar a nadie, ni a tus amigos, ni a tus familiares, ni a tu peor enemigos. Es como la coca. Te enganchará, te convertirá en un adicto y acabará con tu vida. La primera vez que juegues a Crusaders Kings 2 pensarás que está bien, pero que no es para tanto. Cuando lleves 5 horas de juego disfrutarás siendo un rey cruzado, hijo de puta que ejecuta. Crea complots para asesinar a sus rivales políticos e invade y conquiste reinos usando falsos títulos de sucesión creados por sus servidores. Después de eso perderás tu vida social, tu empleo y tu familia creerá que estás muerto. Porque estarás demasiado ocupado pasando de ser un simple conde a convertirte en el dirigente del imperio más grande que la Edad Media ha visto. Puntuación... 10.
Juego con el Esteves, ¿no? La que han liado.
¡Pim! ¡Pam!
Oye, yo me lo voy a comprar ahora, ¿eh?
A este hombre le van a contratar en el MediaMarkt, ¿no? Para que sea el nuevo CM.
Sí.
Y la campo también.
Lo que me está que no lo tenga ya.
A lo mejor lo tengo y no lo sé.
Fíjate. Yo opto por esto último.
Espera, voy a mirar mi cuenta. Sí, ya lo tengo.
Claro, normal.
Y otra cosita de Otogami.
Pero más cosas con Otogami, Dios mío. Sí, esta gente no para. ¡Que se tomen unas vacaciones, que es Navidad!
Es que nos han permitido decir algo que ni ellos mismos han anunciado. Es algo que lo iréis, que lo van a decir ellos creo que el martes. Es decir, lo vamos a decir nosotros en exclusiva. Y es que la semana pasada lanzaron una nueva funcionalidad, la llamada lista de deseos.
Wishlist.
Eso está bien. Pero ahora han querido crear un perfil público de usuario completo. ¿Qué significa? Que cuando registréis en Otogami, vais a poder compartir vuestro perfil de jugador a vuestros amigos, a vuestros seguidores en Twitter, a vuestros amigos en Facebook. ¿Qué va a incluir? Tu juegoteca, que son juegos que ya tienes. Tu lista de deseos, juegos que quieres tener. En plan de, chicos, aquí tenéis los juegos que quiero y el precio más barato abajo.
Ahí está, oye, que quiero este juego. Mira qué barato está, cómpramelo.
Regálamelo. y su lista de micro reviews en Otogami para que otros sepan lo que opinas sobre los juegos que ya has jugado. Además, el perfil público viene con dos valores añadidos: la lista de deseos, que te permite recibir opcionalmente un correo semanal o diario a tu gusto con los precios actualizados de los juegos incluidos, y también la fluctuación que ha habido desde el último correo que recibiste.
¡Madre de Dios!
Y además, la jugoteca permitirá en un futuro personalizar los correos de ofertas de la semana. Así, de esa manera, no recibiréis ofertas de juegos que ya tenéis.
¡Madre mía! ¡Qué
tal! Así que, habiendo lanzado esto, y como ya no volvemos hasta el 10 de enero, os planteamos un nuevo concurso en Otogami.
Pero más cosas de Otogami, que falta la etiqueta de publirreportaje hoy, tío, porque estamos aquí haciendo...
Lo bueno es que nosotros no sacamos ni un puto duro. Todo esto lo hacemos para que vosotros lo saquéis juego gratis. Así que colaborar, porque creo que merece la pena. Concurso de Otogami, ¿qué tenéis que hacer? Uno, el chiquilicuatre. Uno, haceros un perfil público y poneros ahí a tope con vuestros juegos deseados.
A tope.
Pim, pam, pim, pam. Quiero regálame, este, quiero regálame, este. Regálame. ¿Sois el niño aquel del campo de... el niño aquel del catálogo de... me lo quedo, me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido? Pues hacer eso, a saco.
Ahí está.
Dos, compartir vuestro perfil público en redes sociales y entre vuestros amigos a tope. Ya sabéis, así les vais dejando caer qué es lo que os pueden regalar estas navidades. Ahí, guiño, guiño, codo, codo. Y, si me pasa la página esto... Tres, el perfil más visitado durante estas navidades...
El de Fukui.
Sí, abusón.
Fukui no puede participar, ¿no? O sea, Fukui no cuenta.
Fukui no cuenta. Cuenta. Vale,
Fukui no cuenta.
El perfil más visitado durante estas navidades...
El segundo perfil más visitado de estas navidades...
Después del de Fukui...
Sí.
Se llevará uno de los juegos de la lista de deseados de gratis.
¿De gratis?
De gratis. O sea,
hay que poner los caros.
O sea, tienes que... O sea, truco. Truco del almendruco.
Los caritos.
Poner los juegos y lo vais actualizando a menudo... Rollo, este tío me ha regalado este juego, lo quitáis de ahí y ponéis otro y lo volvéis en plan de, que ha actualizado la lista y lo volvéis a poner todo el mundo. Así sin parar para que la gente vuelva a entrar y vuelva a entrar y vuelva a entrar. Y de esa manera no solo te vas hinchando a juegos, sino que luego viene Otogami y te regala otro.
Madre mía.
Bueno, tiene todo, Otogami.com.
Qué navidades más otogamiescas. Yo voy a brindar esta Navidad, voy a brindar por Otogami.
Ya
un brindis todos en pie a brindar por Otogami, por madre mía.
Pero lo lleváis todos vosotros, porque nosotros no nos llevamos ni siquiera porque no podemos participar nosotros.
Sí, porque yo iba a participar con Snuffle, pero no me dejan.
Snuff. Te tengo que decir siempre cómo es Nick al revés, siempre.
Que ya está. ¿Qué? ¿Algo más?
Pues nada más, creo que ya he superado la sección de Fukui, así que ya estoy contento y me retiro.
Estupendo, pues ahora toca los misterios de la Pela Pocha.
Que no es eso.
¿Cómo que no? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Sí.
El secreto de la Perla Pocha. Una sección de...
¿A qué tocas?
Pero no los misterios.
¿Que no?
Bueno...
Bienvenidos, aprendices de pirata, un día más a mi humilde sección del secreto de la Perla Pocha.
Pero
un mes más.
Casi. Yo es que no, lo siento, tengo que insistir. Esto no era los misterios, una maldición, no.
Joder, Funs. A ver, ¿no se escucha Mirindo? La sección es el secreto de la Perla Pocha. Pero, y no interrumpas, coño, que me estaba quedando de puta madre.
Pero casi que no era así. Que
te regalas con la música, casi. Te regalas con la música.
Que yo
pareces Luis Cobos.
Que yo me acuerdo que...
Venga, vamos, música. Bueno.
Eso no ha sido Cobos, eso ha sido Dalí, tío.
No me pises.
Stop. Música fuera.
¿Qué haces?
No sé, intentaba imitar a una persona que no sé cómo habla. Porque lo único que hace es mover las manos. Yo qué sé.
A mí me ha gustado.
Yo sigo diciendo que esto se llamaba diferente.
¿Puedes hacer toda la sección así, por favor?
Vale, una cuña. No, pues no, hay una cuña que lo ha dicho, claro.
El secreto.
Vale.
¿El mes que viene me lo harás?
No. Si es el secreto, ¿no?
El secreto, ¿eh? El secreto.
Sí,
acordaos, como el secreto ibérico, pero voy a ver la pocha.
Venga.
Como iba diciendo, grumete.
No, vuelva tu voz. Vale.
Cuando naveguéis por estas aguas tormentosas del videojuego, deberéis recordar tener cuidado con las perlas pochas que asolan los mares. Esta semana dejaremos de lado buenos juegos con pequeñas perlas y abriremos uno de los cofres más atiborrados de perlas rezumantes de la historia del videojuego. Nos dedicaremos a profanar y abrir en canal un cadáver que lleva muerto y enterrado desde 2009. ¿Y quién lo mató? Os preguntaréis.
Hace peste.
Sí, lo mató con alevosía, premeditación y sin escrúpulos el juego que veremos a continuación. Leisure Suit Larry, Box Office Bust.
No.
pesado.
A los Luis Cobos, pero no.
Suena bien, suena muy bien.
Suena muy bien porque no he encontrado la música de este juego.
Ah, vale, vale. Así vamos a cambiar cosas.
¿Y esto de qué es?
Del remake, el Reload. Bueno, creo que casi todos los oyentes debéis conocer, aunque sea de oídas, a Larry Laffer, el soltero cuarentón con incipiente calva, bajito y regordete, pero con una labia y rapidez mental que le hicieron protagonizar nada más y nada menos que 7 o 6, creo que hicieron algunos, juegos de aventura gráfica.
¿Te acuerdas, Isaco, cuando Larry Laffer nos parecía una persona... mayor, torpe, anticuada,
cuarentón.
Sí.
Yo jugaba a la Nintendo 64, tú eras el pecero.
Y ahora nos hemos convertido
¿qué?
En
Larry Laffer. Oye, Gina, ¿por qué nos señalas?
Oye, el Larry este no era un poco como el Fari.
No, porque os señalo porque creo que os habéis convertido en Larry vosotros.
Sí, es verdad. Somos un poco Larry.
Las consolas en nuestro tiempo no eran tan putas. Vestían
¿qué
mejor.
Dices? ¿Qué dices?
Los ordenadores en nuestro tiempo eran más recatados.
Bueno, ¿os acordáis que todo venía de la mano de Sierra? ¿Sí? Aquella King Quest y todo esta... Sí, no, sí, Sierra. Vale. Y creado por el gran diseñador de videojuegos y músico, ¿sí, Al Lowe? Uh-huh. En todas sus aventuras, Larry acabará conquistando y llevándose a la cama a muchas mujeres.
Bueno.
Con mucha picardía, sí. Humor, desnudos...
Pagando.
Todo lo que necesita... Bueno, pagando o no, acuérdate.
No te olvides del condón,
No, que te mueres. Todo lo que necesita una buena aventura gráfica para adultos.
Sí.
Lo que no necesitaba para nada fue que Sierra fuera desmantelada, sí, y absorbida por varias compañías, disputándose las franquicias entre ellas, para finalmente quedarse Vivendi con los derechos de Larry y finalmente acabar mal vendida por Codemasters.
Sí.
Y programada por Team 17, que ha hecho cosas muy bonitas, pero bueno. Todo iba perfectamente bien hasta que llegó la hora de que su sobrino tomara las riendas del protagonismo de la saga. Larry Lovech, sobrino de Larry, Laffer, claro, que guarda un parecido asombroso con su tío.
Sí.
Llámalo genética, pongamos a un tío que se parezca, porque si no la gente se va a perder.
Sí.
Este fue el protagonista del anterior Magna Cum Laude, si lo jugaste en Play 2.
Que también era un poco especial.
Sí. Era una suerte de aventuras de minijuegos, mucho más subida de tono que las demás aventuras, y marcó lo que sería el principio de este salto al vacío sin cable ni red de seguridad, que sería Box Office Bust. En este título, Tío Larry, al fin magnate de la industria del porno, por fin ha conseguido algo, cita a su sobrino para investigar acerca de un topo del estudio rival que intenta sabotear los estudios Laffer.
Un topo. Claro, si hablar de topo en el entorno del porno.
Sí, algo que se mete en agujeros. Y, este estudio rival se llamará Producciones Anales. Sí.
A ver,
sutil. Este será el nivel de humor del juego.
Vamos, curradísimo.
La primera de las perlas pochas. Por mucho que se haya rebajado el nivel de edad a más 16, este videojuego podría jugarlo perfectamente un niño de 10 años.
¿Qué me dices?
Porque solo tiene chistes de tetas, culos, vaginas y penes. No hay ni desnudos, ni sexo explícito o implícito en él, rompiendo así los vínculos con toda la saga, rebajando a Leisure Suit Larry a un juego de chistes de pedos. Si no fuera así, eclipsado por las demás perlas pochas de este baúl mohoso. La siguiente pochez la encontramos en el tipo de juego. Larry intentará llevarse a todas las chicas que pueda a la cama, como siempre, y conquistar a la mujer de sus sueños, excepto que esta vez lo hará en un completo 3D y en un desatino de sandbox.
¿En sandbox?
En sandbox. ¿Os acordáis de El Anuar?
El de... ¡Culpable!
Culpable, el de las botellas. Voy a mirar una botella. Una botella.
¿Que contaste la botella que funcionaba? ¿Que servía para algo?
No. Vale. Hay una, se supone. Dice la leyenda.
Sí, la del tutorial. ¿Qué otra cosa?
Pues aquí el concepto de usar un motor gráfico para mostrar un extenso entorno que no nos sirve para nada, usando un Real Engine 3, está aquí presente, ya que la mayoría de las misiones del juego, todas ellas, el tipiquísimo recadero, estarán casi en los mismos puntos del mapa. La otra mitad de misiones serán de combate contra enemigos.
Combate.
Larry combatiendo, tío.
Larry combatiendo.
¿Y con qué pega?
Imagínatelo, sí.
Uy.
Pues una suerte de misiones de combate que harían contra enemigos que harían llorar al mismísimo Batman.
No.
Ya que es casi más probable golpear a tu adversario que tirar una moneda y sacar canto. Tenemos así
todos unos estudios de películas porno inmensos que visitar, pero con unos vehículos incontrolables si lo jugas en PC. Lo siento, Fukui.
¿Cómo?
Porque la gestión de las teclas de conducción es tan random que da miedo.
¿No me Watch Dogs?
Por ejemplo.
Sí, es verdad, y un poco Watch Dogs. Es el Watch Dogs de antes, pero Watch Dogs.
Es que no lo inventó nada, Watch Dogs. Bueno, nunca inventó nada. Y si vamos corriendo, Larry se cansará enseguida y continuará andando.
Cuarentón.
Aunque, a ver, si jugamos en consola, la conducción no nos dará problemas. Aunque, tranquilos, que la cámara apuntará donde cree que tiene que estar, no donde tú quieres que esté, muriendo así muchas veces sin sentido alguno. Ojo, que el interior se desfija, intentando realizar lo que sería una aventura gráfica.
En consola,
típico
en
de moverse.
Consola,
sí.
Consola, todo en consola.
No, también
lo bueno,
empecé.
Lo bueno en consola.
No, también empecé.
Pero empecé fatal todo, ¿no?
Sí, pero sin éxito. Esa cámara fija no te mostrará a ti. Mostrará lo que tiene que haber también.
Uy, no me mires así.
Pórtate bien, ¿eh?
Lo ha dicho, ¿eh?
Pórtate bien.
Sí, lo ha dicho, ¿eh?
Lo ha dicho. Pero Akashi, al menos las tías que aparecen en el juego estarán buenas, ¿no?
Claro. Akashi no, ya ves.
Dando pie al menos a cuerpazos de infarto, como en otros Larry.
Hombre, es que los Larry tenían una cosa...
Pero ha dicho Unreal Engine, o sea, yo estoy imaginando ya Gears of War.
¡Estoy muy buena!
¡Oh, quiero morir!
¡Morío!
Pues... Correcto. Tenéis razón. En este juego hay cuerpazos.
Sí.
Pero cuerpazos deformes.
También tienen derecho a que se les quiera.
Esos cuerpazos.
El Unreal Engine es capaz de mostrarnos entornos preciosos en este juego, con un estilo cartoon impresionante, para lo que es. Pero cuando pasaron de un buen diseño de personajes en papel, no hay más que ver los bocetos de las pantallas de carga, al diseño 3D, ¿sabéis lo que es lo del... esto que se dice ahora
apretar.
De...
apretar.
No, lo de... ay, no lo tengo apuntado. Bueno... la truñificación, lo que se suele decir.
El concepto de truñificación.
Truñificación, lo que dicen que no, hay un...
el downgrade.
Hay un downgrade, ¿no? Truñificar.
Es la traducción al castellano.
Es que yo creo que...
la RAE lo ha aceptado esta semana. Sí, sí.
Yo creo que truñificar lo inventaron con este juego. Con este juego, pero al más alto nivel. Lo más bestia. Las texturas se juntan con las sombras y hacen que los personajes den grima. Pero verdadera grima da aún más viendo un resultado final que hace que las mujeres cuadros abstractos e inapetecibles sexualmente.
Picasso son
las mujeres de la calle Aviñón.
Gamergate,
sí.
Es verdad.
Y para colmo, las animaciones son tan pochas que dan verdadera pena. Y los saltos, ¿os acordáis del Indiana Jones and the Infernal Machine?
Sí.
Esos saltos robóticos y poco humanos. Pues Larry Box Office Bust lo supera de lejos.
¿Qué dices?
Pero tiene algo bueno.
Algo tendrá.
Sí. Al menos las misiones que se hacen dentro de las parodias de películas míticas del cine, pornificadas, con minijuegos, tenían algo de gracia. Pero ni eso podrá eclipsar la pochez del juego. Y más aún cuando me queda por hablar de la perla más pocha del propio juego.
¿La que más?
Más pocha. Totalmente caducada. El guardado del juego.
¿Cómo? ¿El guardado?
El guardado. ¿Hay algo tan simple como guardar? Pues no. El juego es incapaz de guardar cuando tú se lo pides. O sea, normalmente vas a un sitio y dices guardar juego.
Guardar partida, ¿no?
¿Vale? Pero no, el juego se cree más listo que tú y guarda al final de cada misión que a él le parezca. Ya podías conseguir coleccionables, yo que era una putilla de los logros de aquella época.
Sí, ya aún no eres.
Ya podías hacer minijuegos para subir la puntuación, que al acabar vas a tu caravana a guardar todo este progreso, no se guardará.
¿Pero por qué?
Yo qué sé. Y claro, conociéndome, bueno, lo he dicho antes,
sí,
acabó provocando que me recorriera todo el mapa más de 15 veces, luego con una guía, luego con vídeos de YouTube, buscando las 99 estatuas de oro, una y otra vez. Pero... y digo 99, porque era imposible encontrar la número 100, ni con vídeo, ni nada. Entre esta frustración y que el nivel final me fue imposible de completar porque la lucha era incapaz de ganarla, hicieron para mí que el primer juego de mi colección que me vendiera.
¿Y si era tan malo porque jugaste tantas horas?
Eso digo yo.
Logros.
Enfermo.
Logros. Es lo peor.
Bueno, este engendro, no sé, no tiene otro nombre, salió en el mercado en Europa el 27 de marzo de 2009 y el 31 del mismo mes en PC y 360. Las notas de Metacritic son justas, dándole un 20 o un 25 en la consola de Microsoft. En Play 3 salió casi un mes más tarde y dije, no, hostia, vamos a arreglar algo, ¿no?
¿Para qué?
Pero por no, porque cosechó peores críticas que en sus otras plataformas, estando ahora mismo a un 17% de nota media. ¡Joder! Ya que el frame rate era terrible.
Pero si el Sonic Boom te le más nota, tío.
Pues ya ves. IGN en este caso me da la razón, comentando que había muy pocos momentos en los que reír. E incluso comentaba por encima de todo que la cámara hacía todo lo posible para joderte la experiencia de juego. Y Eurogamer en aquel momento nos contaba que no solo era aburrido, incómodo de jugar, sino que era menos erótico que la psoriasis.
¡Ay, Dios!
Eso sí, si juntamos, vamos a ver ventas, ¿no?
A ver, venga, va.
Venga. Pues juntando todas, no, sobrepasa raspando las 250.000 unidades. Ay. Es más, podemos quitarla de PC, que no llegaron ni a 10.000. Llámalo piratería, llámalo olerse la tostada. Tostada pasada, como esta perla. Y hasta aquí la sección de hoy. Para el próximo mes vamos a repasar un videojuego al que hayáis jugado más gente.
A ver.
Porque este Larry no lo he tenido ninguna respuesta de Twitter ni otras redes sociales. Porque siempre todos decían, lo he jugado una hora y lo he dejado.
Claro. No como tú, que eras una putita en los logros. Sí.
Yo ni lo conocía, ¿eh?
Mejor. Yo sabía cuál era, pero sabía.
Mejor. Más. Porque os entiendo. Aunque la enfermedad de los logros me pudo casi hasta el final. En fin, como decía, a ver. El mes que viene tendremos una ostra.
A ver.
Una ostra muy bonita, sí, con una perla bastante pocha.
A ver.
La saga. Más.
¿Qué?
Efec.
¿Qué dices, tío?
Di que sí, hombre. Con dos cojones.
¿Pero de qué vas? ¿Tú por la vida?
Recordad que si lo habéis jugado o rejugado, como estos hombres.
Yo, 20.000 veces ya.
Y señoras. Y habéis encontrado alguna perla pocha, podéis enviar tweets con el hashtag.
Es que me he ofendido porque no la has llamado señora, ¿eh?
Señora.
¡Qué tos más tonta, Isaac!
Bueno, Twitch con el hashtag perlapocha, a Portal Game Over o a Casi Gurbane. Y comentar algún otro juego que en su pochez haya sido detectada por vuestro sentido de acné.
¡Esa porra!
¡Adiós!
Hoy me ha vuelto a venir,
¡ay, qué tontería!
Dejadme que me remonte al lejano 2001, bueno, donde un juego me maravilló.
Bueno. Ha sido retro.
No.
2001 no es retro.
No, cuenta.
2001 me niego a aceptarlo como retro.
Bueno, Isaco, tranquilo, ya los hemos enterado.
Es así lo retro.
Play 2 no es retro. El juego en cuestión, como hemos dicho, de Play 2, era Devil May Cry, que nació como los primeros esbozos de Resident Evil 4. La cosa acabó yendo por otros derroteros, pero el primer juego de las aventuras de Dante se convirtió en un referente del género de hack and slash. Y tras una evolución irregular y la formación de otro estudio, Platinum Games, con su creador Hideki Kamiya al frente, llegaría al relevo. La nueva reina del género de repartir estopa con estilo se llamaría Bayonetta, y fue la sensación en el año 2009. Todos deseábamos más, pero la espera fue larga, y 5 años después, y con la ayuda de Nintendo, con la consiguiente exclusividad del título en su nueva consola Wii U,
¿quién?
Tenemos por fin aquí el juego del que os hablaré ahora, Bayonetta 2. Lo primero que llama la atención en Bayonetta 2 es que ya no estamos ante un título multiplataforma, como acabo de decir. Ahí está Isaco demostrando.
Nintendo Power.
Isaco, eso no se
pone
ve
la
radio,
pasta,
¿eh?
Es lo que tiene.
Pero se oye.
Ahora,
¿no os imagináis?
Ahora mismo solamente los poseedores de una consola de Nintendo van a poder disfrutar de las aventuras de la Bruja de Umbra.
Nejien.
Es lo que tiene que la gran N haya financiado el título. Y creedme, no tengáis muchas esperanzas de lo que pase, de que pase lo que pasó en su día con Resident Evil 4. Aquí nadie se va a cortar la cabeza porque no va a salir en otra. No, aquí no va a salir. O pasáis por el aro o lo tenéis crudo. Dejando de lado el tema de la exclusividad, metámonos en lo que de verdad importa. ¿Qué me voy a encontrar de nuevo en Bayonetta 2? Para empezar, Bayonetta 2 se ve mucho mejor gráficamente que su secuela.
¿En serio?
Eso salta a la vista. Mejores animaciones, más fluidez, mayor calidad. No en vano estamos en una plataforma superior a PlayStation 3 y a 360.
Bueno, bueno, sí, vale.
No mucho más, no, vale, mucho más, vale, pero bueno, vale, pero es superior.
Legend, hay debate.
En los escenarios nuevos y los rescatados de la anterior entrega, veremos el mimo extremo de la gente de Platinum y ese estilo incomparable y rococó. Incluso veo trazas, como ya se veía en el primer juego, de Gaudí. Los diseños de enemigos, tanto demonios como ángeles, son de todas las formas y colores, surrealistas y brutales. A veces nos quedaremos con la cara de tonto pensando, ¿pero esto a quién narices se le ha ocurrido? Yo te lo digo, a unos japoneses locos. Aunque también diré, en contraposición, que los enemigos, en su variedad, se me quedan un poquito cortos. En la parte jugable hay cosas que me gustan y que no me gustan tanto. Por una parte, se ha mejorado mucho el control, siempre considerando que los que vengan del primer juego ya tendrán experiencia y ventaja a la hora de coger las riendas de Bayonetta. Vuelven los ataques tortura, vuelven los combos con armas en brazos y piernas y las invocaciones de demonios. Todo eso ha sido potenciado y se añade una mecánica, una sola única mecánica nueva, llamada ataque clímax de Umbra.
Clímax de Umbra.
Clímax de Umbra. Lo que hace es que aumenta significativamente el poder de nuestros ataques por un tiempo limitado. Uh-huh. Esto es un gran añadido. De hecho, como he dicho hace un momento, el único, y más de una vez no. Más bien todo el rato nos salvará el culo ante las hordas de enemigos. Simplemente rellenamos a leñazo limpio la barra de poder y lo podemos ver a utilizar. Aún con esto, he notado cierto bajón en la dificultad del juego con respecto a la primera parte. Desde luego que el título de 2009 no era para nada imposible, pero en su dificultad normal me supuso un desafío bastante mayor al de su sucesor actual, atascándome más de una vez en según qué partes del recorrido. En este caso nos encontramos con una suerte de paseo. Eso sí, divertido a más no poder, puesto que el desarrollo del juego es como una montaña rusa. Con algún que otro altibajo, pues de un inicio arrollador pasamos a un segundo tramo bastante irregular y anodino, y ya llegando a la mitad del juego la cosa pues remonta y no para ya hasta el final. No obstante, adolece de falta de factor sorpresa y de sensación de que le falta, de que hay una falta de novedades un poquito más, un poco más de innovación. Me da la sensación de que el Platinum aquí ha ido a lo seguro. La historia, que tampoco es que fuera ya en su momento un echado de virtudes, ha bajado muchos enteros en esta segunda entrega. Y ya no solo en su complejidad, sino en cómo se le presenta al jugador, llegando en algunos momentos a costar seguirle el hilo. Comenzamos con el objetivo de salvar a nuestra amiga Jan de las profundidades del infierno, y esto acaba pasando a un, no diremos segundo plano, sino que totalmente pierde la importancia que pudiera parecer que tenía en un principio.
Que se pudre.
Que podéis decir, me podéis decir, a ver, Osano, que esto es un Bayonetta, aquí hemos venido a repartir estopa y a matar, qué historia ni qué. Y yo responderé que en parte os doy la razón, en parte tenéis razón, pero siempre se agradece que lo que te están contando mientras les atraviesan las entrañas a un demonio, pues tenga uno mínimo.
Sí, ¿no?
Y me parece que Bayonetta 2 los cumple, pero con un aprobado raspadillo, solo salvándose por algún que otro detalle, pues que van a apreciar los fans del primer título. Al menos el sentido del humor bestia y las referencias a clásicos y a otros juegos se mantienen, y eso pues es muy de agradecer. Yo destacaría, entre todos estos momentos de guiño, una referencia que se hace nada más empezar, Alex Kidd, hay un momento de una avioneta, ¿cómo? Alex Kidd, y otra más adelante, que no quiero destripar, simplemente diré que se hace una referencia a Orfeo y a Eurídice.
Yo me quiero destacar una cosa, y es lo que siempre repito con Resident Evil. ¿Eh? Esa Bayonetta es película de Nicolas Cage. Es película...
Sí, no, es serio.
Es por sí, sí.
No le pongas de prota a él, no jodas.
No, pero no. Quiero decir, no intentéis darle una importancia a la historia, porque lo que intenta es ser excesivo y cutre y hortera.
No,
porque
no.
Una cosa que me da mucha rabia, Bayonetta no tiene clase, Bayonetta es hortera. Y esa es la gracia de Bayonetta,
sí, sí, sí.
Que es excesiva.
Pero
y que
tienes razón, que la historia en realidad, exacto, está en un segundo plano, pero es que esto no está en un segundo plano, esto está en un terciario, un cuaternario. O sea, la historia al lado de la del 1 es un churro. En el aspecto sonoro, como ya habéis podido comprobar durante el análisis, el nivel general pues es bueno, sobre todo en su tema principal, ese que hemos oído al principio, que si bien no tiene el carisma de Fly Me to the Moon, pues mantiene el tipo.
Moon River, tío.
Es Moon River.
Moon River.
Es el segundo.
No, es Tomorrow's Mine. Tomorrow's Mine. Moon River es otro. Es el, no, tío, es el otro, el otro que suena.
¿Qué pasa? ¿Es que vamos a tener un problema?
No, no tengo ningún problema, pero...
El tema de lucha no es Moon River.
No, no, es Tomorrow's Mine.
Exacto.
Como digo, la banda sonora acompaña los combates, con este Moon River que decíais, pero le falta algo. No se acaban de quedar en la memoria como si hacían los temas del primer juego. Es una ambientación musical competente, cumple su función, pero es intrascendente. Al final, lo que acaba sucediendo es que nos motivaremos cuando suenen temas recuperados del anterior título. Para mí, esa es su principal traba. Y te vas a quedar con el Tomorrow is Mine y ya.
¿Qué me hicieron?
Os gusta, ¿no? Como suena, sí, sí, aquí el... Estaba, el retro.
Estábamos hablando de que esto estaba en la banda sonora, lo decías tú, y yo decía, en el 1 también estaba. Tenían temas rollo chiptune.
Claro. En definitiva, y aunque por todo lo dicho anteriormente parezca que hablo de un mal juego, nada más lejos de la realidad. Bayonetta 2 revalida su puesto como reina de los hack and slash, quitándole en puesto a Dante, ese puesto que había recuperado con el gran DMC del año pasado, en ese trabajo tan meritorio de los chicos de Ninja Theory. Como decía hace un momento, Bayonetta 2 es un juego divertido, con momentos muy buenos, que es totalmente rejugable hasta la saciedad. Y para eso tenemos los modos de dificultad, para ajustar hasta donde queramos llevar la experiencia. A pesar de ello, yo no sé si será por dejadez, porque ya no es novedad, pero por lo que sea no acabo de ver a Hell juego redondo que sí vi en enero de 2010. Lo recomiendo con fervor, a pesar de todo lo que acabo de decir, pero advierto, no os esperéis más de lo que hay. Platinum. Como para hacer como una conclusión, para mí, has estudiado para examen, lo apruebas con nota, pero lo podías haber hecho muchísimo mejor.
Yo me lo he pasado, sabéis que no soy fan nada, para nada, de los hack and slash, y me ha pasado un poco con el Bayonetta 1, es decir, es un juego muy divertido, me lo he pasado teta cuando lo he jugado, he visto que hay, para, o sea, ese juego es de los que no te acabas, solo ya con el tema de sacártelo todo en platino puro, que eso, además está muy pensado para que lo puedas hacer.
Es como el 1 en ese sentido.
Exacto, es decir, tienes aquí el listado, ves esta fase, etcétera, de puta madre. Pero incluso que yo, que no soy fan de lo, me lo paso una vez y listo, es muy buen juego. Y el 2, incluso te diría que si no lo habéis jugado al 1, os va a entrar muy fácil, porque es muy cómodo y te perdona más que el 1. Y en la Wii U, además, y quiero recalcarlo porque creo que se va a morir de asco y merece la pena que lo pilléis si os gusta Bayonetta. En la Wii U tenéis el Bayonetta 1. Si os compréis el pack, os vienen los dos. Y si no, lo podéis comprar por separado, al menos en digital. Si os gusta, y os aconsejaría que empezarais por el 1. Y así seguís toda la historia completa. Claro. Y es un juego que, ya digo, os va a dar, si os gusta Hack and Slash, os va a dar, pero 50 horas cada juego tranquilamente.
Una cosa que no he puesto en el análisis y que me acabo de acordar ahora es que el tabletomando este de la Wii U no es para jugar a este juego. O sea, es un juego que más o menos se puede controlar, pero llega un momento que los dedos te los dejas. O sea, en ese sentido también, compraros el Buimando Pro, porque no.
Y nuestra valoración es recomendable.
Cuando hablamos de diseño de videojuegos, casi todo el mundo piensa inevitablemente en todo aquello que se ve en la pantalla.
Claro.
Las cosas que hay que diseñar, que salen en la pantalla.
Es lo que tiene.
Y que requieren de la mano de un diseñador. Menús, la interface, los personajes, los enemigos, los niveles. Ya no hablo de la parte artística, sino de esas cosas como son, cómo funcionan, obstáculos, ítems, armas, ¿no? Pero hay una gran parte del diseño que consiste en lidiar con elementos que no se ven directamente en la pantalla, pero que son igualmente importantes. Es por eso que hoy quiero dar un poco de protagonismo a esos elementos invisibles. No es un término técnico, es algo que me he inventado yo. Nadie va ahí diciendo, vamos a diseñar elementos invisibles. No. Pero bueno, existen, están allí, vamos a mencionar algunos cuantos.
A ver, pero es que yo todavía no me he quedado muy claro esto. A ver, elementos invisibles, por ejemplo,
los controles.
Los controles.
Ah, ¿verdad? Hay que controlar el juego. Es indispensable diseñar una forma de control. Obviamente hoy día tenemos sistemas diferentes estandarizados, como pueden ser los gamepads, el teclado del ratón, las pantallas táctiles o los sistemas de detección de movimiento. O sea, el periférico, la forma de interactuar ya existe. Pero hay diferentes formas de utilizarlos. No es lo mismo disparar a un enemigo apretando la A del gamepad que pasando el dedo por encima de un personaje o apuntando a la pantalla. Son formas diferentes.
Pero hay, perdón que te interrumpa, Fukui, hay por como supuesto. Una especie de... por defecto, ¿no? De controles por defecto que todo el mundo espera, ya que el botón este siempre equivale pues al salto.
La X salta.
La X, el gatillo para disparar, el otro gatillo para apuntar, ¿no? Un poco que siempre sigue las mismas...
Siempre que te limites a géneros que ya existen y a formas de jugar que ya existen, sí, pero a veces te encuentras con cosas que no existen o quieres mejorarlas, entonces es cuando hay que pensar más allá.
Es el problema que tienes cuando alternas Mario Kart con otro juego de carreras, porque pasas del Mario Kart que pulsas el A para acelerar con otro juego de carreras que es el gatillo, entonces empiezas a... Si vas variando de juegos, es una locura en ese aspecto. No está tan lidiado y a veces dices...
A mí me pasó con el... Cuando pasé del Gears of War al Halo, de repente, en vez de recargar, tiraba bombas. Y era como, ¡mierda, mierda!
Yo en alguna ocasión, he salido marcha atrás en un juego de carrera. Lo digo así.
¿Veis? Pues estos son ejemplos muy buenos de que el control es muy importante y hay que pensarlo. Es además una de las primeras decisiones a la que se ha enfrentado un diseñador, porque no hay nada más frustrante que los controles poco intuitivos. Y a veces es una tarea más difícil de lo que parece, especialmente cuando tu juego tiene muchas acciones, pero el control que usas tiene pocos botones, o tienes una pantalla de espacio limitado y no puedes poner botones en pantalla porque no queda bien. Es por eso que en este aspecto hay que trabajar muy bien los tutoriales o la interface para sacar el máximo provecho de las posibilidades.
E imagino que hay otro factor también complicado, que es el hecho de cuando tienes más de un dispositivo de control, ¿no? Claro, si tienes que elegir entre mando o teclado, a las dos cosas.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, después hace un porting a una tableta táctil, ¿sabes?
Entonces, pero, por ejemplo, en el Unity, que cuando me deja jugar el frame rate, en el Unity ves que están las teclas para jugar con el teclado, pero dices, claro, ha habido alguien que se ha matado a hacer eso con teclado. Hay alguien que juegue con teclado, no lo sé, pero está hecho.
Pero si pones botones en pantalla, ya no son elementos invisibles.
Son los que se le...
No, ya la ha roto la sección.
Y también parece fácil, pero estas semanas últimamente estoy viendo varios ejemplos de indies que en PC tienen problemas con el tema del pad, porque no está tan estandarizado como parece. Todo el mundo dice, ponle de 360 y ya está. Y siempre acaban teniendo problemas de, no, es que el pad no me mueve las opciones, me muevo un cursor. O no puedo, por ejemplo, el Binding of Isaac, ¿os acordáis? Que no aceptaba. Decía, ¿quieres joystick? ¿Quieres un pad? Uso el Joy2K. Es decir, yo creo que los indies tienen problemas con
de
esto.
De hecho, el otro día hablaban en Twitter Johnny y David Coronado, que es el desarrollador de Mind Path of Thalamus, que entrevistó a Sano, porque ahora ha sacado un update precisamente para añadir control con Gamepad, que hasta ahora no lo tenía, y de hecho Johnny le asesoró un poco para que, pues, no, por la razón que sea,
esperaba.
Él no tenía pensado este tipo de diseño, ¿no? Y entonces ha tenido que enfrentarse a una serie de problemas que ha apañado un poco como podía. De hecho, él reconoce que no es un buen soporte, pero es algo que si hubiera pensado desde el principio, ahora quizá pues
bueno, sería diferente. Y que Ubi se lo puede permitir y que un indie no.
Claro.
De hecho, en el Binding of Isaac que decías ahora mismo, la nueva versión sí que tiene ya soporte para pad.
Pues en definitiva, el control al final es la forma primaria de comunicarse con el jugador, y aunque no los veamos de por sí, ¿no? Los sentimos, ¿no? Y los disfrutamos, pero son muy muy importantes. Ese es el primer elemento invisible de diseño importante.
Muy bien.
¿Qué más tenemos? La inteligencia artificial. Está ahí, ¿no? Vemos cosas que se mueven y hacen cosas, pero hay que definir cómo son.
En su día fanático ya habló bastante de ese tema y muy bien, y entendemos un poco los entresijos, ¿no?
Exactamente.
Es un tema difícil, muy difícil.
Fanático lo explicó porque realmente implementar la inteligencia artificial es el trabajo de los programadores, y un trabajo muy difícil, por cierto. Y a veces, eso sí, es tarea del diseñador previamente definir los parámetros para decirle al programador lo que ha de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de parámetros son esos? Pues, por ejemplo, ¿van los enemigos a pensar completamente por su cuenta? Eso puede generar situaciones inesperadas que se nos vayan de control. En ese caso, ¿dónde ponemos el límite? ¿Ponemos rutinas de paseo para que vayan por unos sitios y no por otros? ¿Limitamos el radio de acción y que solo hagan una cosa en un sitio determinado? ¿O limitamos su campo de visión para que no nos molesten cuando no nos ven? Son muchas preguntas a las que el diseñador ha de dar respuesta. Incluso en juegos más sencillos, porque claro, estos son juegos quizá más de acción, de aventura, sandbox, cosas así, ¿no? Me he hablado de enemigos, pero podría aplicarse también a una aventura gráfica, donde lo que hay que diseñar es el árbol de diálogos, ¿no? ¿Cuándo van a responder los personajes qué frase, ¿no? ¿En qué orden? Aquí no hay inteligencia, pero sí que hay un comportamiento específico y que vemos un resultado al final, ¿no?
Está bien que digas eso precisamente con las aventuras gráficas, porque en el libro este de LucasArts, que sacaron hace años un poco de homenaje a los tantos años, se veían los árboles de conversaciones que hicieron Ron Gilbert y compañía para los Maniac Mansion, los Monkey Island, y ves como es todo un árbol de decisiones. Si vienes por aquí, vienes para allá. O sea, eso, todo eso lo hace el diseñador, al fin y al cabo. El árbol de si haces esta conversación irás por aquí, si haces ciudades por allá, es un curro tremendo. Ves el Maniac Mansion, que era muy limitado en su concepto por los años que eran, y tiene un árbol de decisiones pero brutal, gigantesco.
Además hablas de un juego que tenía múltiples soluciones. Además, con siete personajes jugables que dependiendo lo que cogieras te ponían unos puzzles u otros.
Veis que, claro, en esa época todo hecho con boli, con un rotulador, y es increíble la cantidad de opciones y variantes y variables que hay ahí.
Pues es otra cosa que tampoco se ve como tal, ¿no? Que la notamos, pero está ahí. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos las hitboxes.
Las hitboxes.
Las hitboxes. Son esas zonas sensibles de un enemigo que terminan donde le puedes hacer daño. ¿Vale? Esos cuadraditos que cuando tú pones el modo debug de un juego, ves los cuadraditos en la cabeza, en el cuerpo, en las manos, etc. ¿Y cuánto daño vas a hacerle, no? Pues dices, pues en la cabeza, si le disparo en la cabeza, 100% de daño. Si le disparo en el cuerpo, 60. Le disparo en los brazos, 40, lo que sea, ¿no?
Pues eso hay que definirlo. ¿No? Los juegos de lucha también es muy importante.
De lucha, por ejemplo. Y es esencial además para el balanceo del juego, ¿no? El balanceo del juego también es eso que al final incorpora muchos elementos en sí, pero que hay que hacer que el juego tenga cierto sentido y sea divertido, ¿no? A la hora de balancear pues estos números, porque al final esto son números, ¿no? Es mucho de tener tu tabla de Excel a la hora de trabajar y decir, vale, si pasa esto, un numerito aquí, luego otro aquí.
Equilibrar un juego debe ser súper complicado, ¿no? Porque yo he tenido
Depende del volumen de juego, pero sí.
Por mi trabajo me he encontrado a veces con esta circunstancia, tener que equilibrar, hacer un juego equilibrado, que siempre sabemos, por ejemplo, los juegos de lucha que hablábamos antes, ¿no? Siempre se ve ese momento de, no, es que tal jugador han sacado un parche porque tal personaje era ligeramente superior por yo que sé qué motivo, y aquí lo han bajado las habilidades o lo han subido el poder. Equilibrar algo debe ser súper complicado, a base de prueba y error.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No hay una ley, una ecuación, ¿no? No es prueba y error.
A mí, personalmente, es algo que me gusta mucho hacer, porque al final lo que se trata es de jugar mucho a tu juego, ¿no? Y de disfrutarlo
hasta
lo máximo
que
posible.
Terminar aburriéndolo, ¿quieres decir?
Sí, lamentablemente.
De hecho, creo que, y podríamos hablarlo, o podéis hablarlo algún día, tiene que haber una ingeniería de recogida de datos gracias a hoy a Internet,
sí,
tema de servicios y tal, tiene que haber gente que solo se dedica a recopilar datos de juego.
Sí, eso se dedican a temas de free to play, sobre todo.
Sí, sí, y debe ser impresionante. Eso me gustaría un día que se pudiera expandir.
¿Quieres que te hable del BI?
¿Business Intelligence? No, gracias. Más cositas invisibles. A esta ver. No es tan invisible porque tiene un detallito visible, pero bueno. ¡Los logros!
¡Hombre!
¡Los queridos logros!
Va, logros, va.
Pues sí, definir los logros de un juego es un trabajo de diseño que también sabe hacer.
O sea, hay alguien que dice, esto va a valer 10 Gs, esto va a valer 20 Gs.
Sí. Ah, ese sería mi trabajo ideal.
Pero a mí me encantaría tener ese trabajo. Fantástico.
Es muy bonito ver esa pequeña recompensa en nuestras pantallas cuando tenemos un logro, pero detrás hay una lógica que se ha definido para decidir cuándo ese logro aparece. Y más importante aún, crear toda la lista de logros que sean interesantes, divertidos u originales, que es algo que muchos diseñadores no saben o no pueden hacer.
O que sean fáciles para que se vendan más juegos.
También.
Pues también es una. También hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Exactamente. Y luego también hay que tener cierta coherencia de que si sacas un logro, los siguientes se puedan hacer, que no se choquen entre ellos, que a veces también puede llegar a pasar. Más cositas, la dificultad. La dificultad también es algo que vemos, ¿no? O vemos en general, pero que no es un elemento. Aquí entramos en la parte de balanceo, lo que decíamos antes. Aquí hay muchos parámetros a tener en cuenta, pero a la postre de lo que se trata es de diseñar un juego con la dificultad deseada. Y para eso hay que tener presente en todo momento un montón de cifras que gestionan cosas como el número de enemigos que hay en pantalla, su vida, la vida de tu personaje, la regeneración de enemigos, cada cuánto aparecen de nuevo, etc. Y es que la dificultad no es solo lo que elegimos al principio del juego, en plan easy, normal, difficult, extra hard, no. La dificultad también determina la identidad de un juego. Dark Souls o Super Meat Boy, por ejemplo, no serían los mismos si no ofrecieran retos constantes. Entonces eso también es algo que hay que definir y diseñar.
Muy bien.
Es bonito. Nos quedan dos elementos.
A ver.
Uno que quizá no es tan interesante, pero que hoy día está muy de moda, que es la monetización.
¡Ah!
Esto ya entramos en free to play o otros géneros, ¿no?
¿Cómo hago dinero?
¿Cómo haces dinero?
Eso lo dice el diseñador. ¿Cómo vas a hacer dinero? ¿Cómo vas a...?
No, pero hay que tenerlo presente, hay que comer.
Eso lo dice el publisher.
Sí. Inevitablemente hablar de monetización supone hablar de free to play, como digo. Pero también, ojo, puede ser importante en otro tipo de juegos, que tengan una economía virtual dentro del juego, como puede ser un MMO. Hay que balancear esa economía.
Pero ya necesitas conocimientos de economía.
Sí, ahí normalmente suele ser ya un diseñador de economy designer, sí, que se le llama.
¿Economy designer sí, se llama?
Conozco uno.
Sí, sí.
El de Gameloft, lo conozco
¿Qué
yo.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Y están con esto, es una locura. Sea como sea, controlar el precio de los elementos y balancear su uso para que no sea un pay to win, por ejemplo, pero tampoco demasiado fácil para que todo el mundo tenga las cosas y nadie pague, pues es un balanceo que hay que diseñar e iterar hasta dar con el equilibrio deseado. Aquí, de nuevo, tiene mucha importancia los datos que vas recogiendo de los usuarios o de otros juegos, cómo lo hacen, etc. Y finalmente la cámara. Es algo a mí que me preocupa mucho, me gusta mucho diseñar también.
Porque, la cámara.
Creo que es una, importante tener una buena experiencia con la cámara. La cámara en un videojuego es uno de los grandes pilares sobre los que se sostiene el diseño, al menos en mi opinión. ¿Por qué? Porque saber enseñar al jugador cuándo y de qué manera lo que tú quieres es crucial. Y eso al final lo que implica es que la cámara se convierte en un ente con identidad propia, igual que el personaje que estamos controlando, pero que no vemos, ¿no? La cámara somos nosotros, ¿no? Un poco. Pero tiene un comportamiento específico. Pues determinar en qué posición está, cuántas cosas ve, si se va a mover, si no, si dejas que el jugador la mueva.
Pues tiene gracia que comentes esto, porque precisamente cuando empezó el mundo del juego en 3D, en la época de la PlayStation, la Saturn, las cámaras básicamente se colocaban detrás del personaje. Básicamente, estaban detrás y punto. Y entonces Super Mario 64, que esto le da la gracia a Lisaco, entonces Super Mario 64 ofreció una cámara nueva, una cámara que ella decidía qué enfocar, que decidía enfocar lo que era más interesante para el jugador. Y precisamente he estado leyendo estos meses, he estado leyendo artículos de la época, los reviews de la época de Super Mario 64, y por ejemplo, Super Mario 64 no se lleva un 40 sobre 40 en Famitsu.
¿Por la cámara?
Por la cámara. Porque dicen que como no puedes, como la cámara se controla sola,
puedes ajustarlo un poquito.
Pero un poquito. ¿Me entiendes? Que sí, sí. En su momento, esto que hoy en día lo vemos como algo básico, que la cámara sea lo suficientemente inteligente como para mostrarte y tú no tengas que preocuparte, en Super Mario 64 en su época era visto como algo malo. Fíjate las vueltas que da la vida.
Pues sí, ¿eh?
Eso cuando lo leí dije, o sea, se criticaba en su día la cámara libre, entre comillas, del Super Mario 64.
Que creo que es de las mejores cosas que hizo.
Pues efectivamente sí, es lo que más se criticó. Imagínate.
Pues bueno. Y hasta aquí son los elementos invisibles. Quería preguntaros si os ocurre algo nuevo más que digáis. Pero bueno,
tampoco sí, tenemos mucho tiempo más, Focus.
Si a la gente se le ocurre, que lo comparta. Tampoco se pretende esta sección ser una clase donde se enseñen cosas.
¿Cómo que no?
Sino simplemente.
¿Cómo que no? ¿No habrá examen en final de temporada?
¿Quieres otro examen?
No, no, no.
Vale, buena idea.
No. Bueno, pues nada, quedan 2 minutos para las 12. Ahora viene el Octavo Pasajero, el programa de cine de la radio de Spin. Y claro, pues tenemos que darle paso porque si no me corta el cuello. ¿Cómo? ¿Buenas películas esta semana o qué?
Sí, buenísima.
¿Cómo cuál? ¿Cómo
no
cuál?
No he ido a ver ninguna, o sea que...
El programa de cine que no va a haber cine. Me recuerda un poco a Game Over, el programa de videojuegos que no juega videojuegos. Vamos a despedirnos rápidamente. Aviso, hasta enero no volvemos. O sea que...
Escuchar esta parte del programa y no me preguntéis cada semana.
¿Qué día? ¿Qué día vuelven? ¿Qué día?
El 10. Unas vacaciones nos vamos a pegar. Un mes de vacaciones. Madre mía, qué locura. Venga, nos despedimos rápidamente, Isaco.
Nos vemos el 10 de enero. ¡Feliz año nuevo!
¡Saeva!
¡Feliz año nuevo a todos!
¡Cupa!
Hasta la semana que viene.
¡Idiota!
Felices fiestas a todos.
Acá sí.
Felices fiestas a todo el mundo.
Osano.
Feliz Navidad y hasta dentro de un año.
Mer.
Adiós.
Por ahí fuera están Johnny, está Mirindo, está DR, está... Había alguien más afuera. Y gracias a China por venir a vernos.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Muy bien. Nosotros nos vemos día 10 de enero, por favor. Menuda vacaciones.
¡Qué bien sin Game Over!
Feliz de Navidad, próspero año nuevo y todas esas cosas que se nos volvemos en enero. Hasta entonces, adiós.